Hicimos una encuesta entre todos los oyentes de Game Over y estos, que son unos cachondos, eligieron todos la misma opción.
Me lo prometiste.
Eso, me pone en un aprieto.
Me lo prometiste.
Y como prometimos que siempre haríamos caso al oyente, pues ahora estamos metidos en un lío.
Me lo prometiste.
Este Yuri se nos está yendo de las manos.
Me lo prometiste.
Si no echo a Yuri, me despiden. Y si lo hago, me cortan los huevos.
Me lo prometiste.
Game over.
Son las 3 y 6 ya de la tarde y empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. ¡Vamos para allá! Ahora sí, parece que ya hemos solucionado este pequeño error técnico y ya tenemos todos los micros, han dejado de confabularse en nuestra contra, cosa que hace muy a menudo. Hombre, Isaco, tú por aquí.
Sí, bueno, voy haciendo mis cositas.
Sí, preparándote para un examen de pincha.
Hola, bueno, un examen de pincha y un examen de muchas cosas. Aquí tengo montones de exámenes.
De pinche y de pincha, fíjate lo que es la vida. ¿Cómo se hace
No pincho nada yo, ¿eh?
¿Cómo se hace un examen de pincha?
Pues básicamente Radio Fórmula. Lo que sería presentar discos, cuadrando las músicas, que todo esté nique-niquelao, bajando la música en el punto exacto que no corte el ritmo musical, elevándola en el punto exacto de efecto de la nueva canción.
O sea, me estás diciendo que tú vas a acabar tus días como radioformulero. Bueno, es un futuro, es un trabajo.
Espero que no, pero...
Es un trabajo tan loable como cualquiera. No es lo mismo que estar aquí haciendo Game Over un par de horitas. No es lo mismo, a menos con lo otro. Cobrarás.
Eso te diré una cosa.
Y podrás ganarte una vida con esto.
Eso
no.
Te diré una cosa. Una cosa son los conocimientos y otra cosa es lo que realmente se hace. Vale. A mí me está enseñando a hacerlo bien, pero te puedo decir que las mayores cadenas de radio, de música, contratan a gente que no tiene ningún tipo de estudios y que evidentemente no hace su trabajo,
pues entonces,
como entre comillas debería hacerse.
Pues entonces, ¿por qué estudias si al fin y al cabo...?
Por lo que estudiamos todos, por un título.
Ya. Bueno, quien te entienda, que te compre. Yo ya te digo que ni de oferta te compro. Bienvenidos, lo dicho, a Game Over, el programa de los videojuegos. Un magnífico programa que las dos siguientes horas estará dedicada por completo o casi al fantabuloso mundo del videojuego. Pero también tenemos más cosas. Tenemos cómics, tenemos gadgets, tenemos tonterías, tenemos fricadas. Y tranquilos, amigos, no hay grupo de música.
¡Ole!
No, no hay hoy, no
bueno,
hay. No hay ni Yuris ni nada.
Que decir que los de No Way Out eran muy simpáticos.
Bueno, por mí como si son unas bellísimas personas. Pero no
son
se
bellísimas personas y además un poquito frikis.
No se repetirá. Por cierto, hay que decir que había unas groupies esperando a la salida del
cierto,
programa.
Cierto, es la primera vez que Game Over tiene un conjunto de 10 o 15 chicas esperando a la salida. No, pero por nosotros.
No.
Pero estaban ahí.
Di las cosas claras, no era por nosotros.
Ay.
Pero en fin, oye, que no sé, la sensación aquí de salir de la radio, así que haciendo empujones y... las niñas tirándose encima nuestro, a pesar de que no fuera por nada relacionado con nosotros, hizo como ilusión. Es la primera vez en que nos pasa.
Sí.
Hace como, no sé, como gracias.
Bueno, teníamos la mayor groupie en el estudio, pero eso es
sí,
otro tema.
Bueno, sí, todavía estamos.
Por cierto, tenemos un groupie en la entrada del estudio.
Dios. O sea, Eva, trae el mocho, que aquí todavía hay que fregar mucho en este estudio. Mira, llegas en el momento justo que iba para hacer unas presentaciones. Veo que te has gastado no sé cuántos puntos en la camiseta del Metroid Prime. Otro tío que aún confía en el Club Nintendo. ¿La has lavado ya alguna vez?
No.
Porque la del Zelda la lavé una vez y ya no se ve una mierda. Más que el Zelda parece un guiñapo, más que el Link.
Porque
no
sale, o sea, sale la Samus con la armadura. Yo tengo esperanza de que cuando la lave la primera vez se quite la armadura solo y salga la Samus.
No lo entiendes. Nintendo no te vende camisetas a cambio de puntos. Te venden sus futuras superficies para que te firmen tus ídolos.
O sea, es una camiseta sorpresa de esas que cuando calientas o enfrías, según la temperatura, sale la Samus y sale la armadura. Usted, esto de Nintendo...
Depende del tiempo. Que si la cueces a una hora, pues sale...
Es Zero Suite.
Sale calentita la Samus, ¿no?
Sí, en dos horas, pues en bikini. Y luego ya, si la puedes colar a más horas, pues ya sale desnuda. Pero eso ya...
Al 100%.
Eso ya tú, es un secreto.
Te completas la camiseta al 100%.
Es un secreto que te llevarás a la tumba.
Uf.
¿Qué tal, Saeva?
Bien.
Ya que has llegado, lo voy a presentar antes a él, porque además hace muchos días que no viene y ya sabes que es una persona muy querida de los oyentes de Game Over.
Me sabía mal, ya ha venido de trabajar corriendo.
Hombre, pero ahí estás, sí señor. Tú no estuviste la semana pasada, así que no viste el despropósito que fue cierta sección de cierto energúmeno.
Llamé al Isaac y me dijo... ¿Y cómo ha ido? Y él dijo, o sea... Y yo digo,
ha ido, ha ido.
Ha ido,
bueno,
yo...
Uy. Mira, eso pasó porque no estaba Saeva. Si llega esto del Saeva, yo creo que no, el Yuri se hubiese callado la boca y no nos hubiese engatusado con estos contenidos que dice.
Dios mío.
Ha habido muchos comentarios al respecto de esta sección que hicimos la semana pasada. A ver si la semana que viene o dentro de dos en la sección de los oyentes lo comentamos, porque hay alguno muy jugoso y muy interesante.
Dios
que
mío.
Podéis encontrar en el foro y en otros
estoy
lugares.
Estoy leyendo Dios. Muchas cosas malas en el de este.
Dios mío. Normalmente al principio del programa no destacamos a ningún oyente en particular de los 16 que hay ahora mismo conectados al chat, pero eso quiere decir que el oyente más bizarro, extraño, loco, la verdad no sé de qué mundo ha salido este hombre, porque pulula en los foros de Game Over, ha entrado al chat, se llama Espumoso.
Hombre, Espumoso, hombre. Un aplauso para Espumoso, sí señor.
Pero tú, sí, ¿tú qué drogas tomas, Espumoso?
Que nos pase un poco.
A ver, por eso lo llaman ahí, en el psiquiatra Espumoso.
Sí. De todas maneras, yo quiero decir que la semana pasada fue la primera vez en toda mi carrera radiofónica, que no es precisamente corta, podría ser mucho más larga, pero no es corta, en la que no firmo unos contenidos.
Eso me suena a cuando uno escribe a su propio miembro.
Sí. O sea, yo he firmado auténticas barbaridades en este programa, auténticas sinsentidos y despropósitos, han tenido mi sello. Han sido una birria y lo he reconocido. Pero la semana pasada el señor Cine se quedó de pasta de boniato cuando llegó a la radio y me ve a mí tan tranquilo, tomando el solecito con el periódico, a las, ¿qué deben ser? Las 4:30, y me dice, señor Cine, ¿pero tú no tienes programa? Yo, no, es que hay un grupo de música o algo.
Me han tomado el estudio.
Me han tomado el estudio, así que, amigos, yo no estaba ahí. O sea, había gente en el foro que lo comentaba esta semana, dice, pero ¿y el Funo? Y decía yo que el Funo no decía nada, estaba como muy callado. Pero porque no estaba. Y fíjate, hice una promesa a Yuri. A Yuri le prometí que ni incluso, fíjate si no firmaba el contenido, que incluso cuando estuviera el programa grabado y subido en el servidor, me lo bajaría y cuando haría, ¿sabes? En el Winamp, marcha adelante radio. Sí. Y no he oído nada de la entrevista. No sé qué pasó en esa entrevista. No sé nada.
Ah, ¿pero una entrevista o qué? Ostras.
Joder, te bueno, entera ahora.
No. Bueno, llámale entrevista, llámale charla.
Sí,
porque...
lo dicho, que la mujer de la limpieza todavía está fregando el suelo de la radio. En fin, de las papas. Señor Isaac, no le he presentado. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí haciendo mis pinitos, repitiendo la música de introducción.
Tienes una música de fondo en el PC de la derecha. Que claro, es que sabes qué pasa, que este melón no sabe de las técnicas de
en el libro no ha llegado al plan B, ¿no?
No, todavía no. Todavía no ha llegado.
Pobrecito. En fin, Isaco, bienvenido al programa. Saeva, tú también. ¡Hala! ¿Tú crees que esto es...? Venga.
Mira, Sadut te pega.
¿Pero tú crees que esto son maneras de hacer radio?
Bueno, son las mías.
Este quiere aprobar, ¿sabes?
Que preparan para el futuro.
Yo solo te digo que soy el que tiene más experiencia de la clase.
¿En qué sentido?
¿En qué? Eso se lo dices a las niñas. Te dicen, ¡ay, es verdad!
Pues eso también, soy también el mayor.
Ah, bueno.
El pureta. Tú eres, o sea, el pureta de la clase.
El anciano de la aldea y cosas así que vienen a dar consejos.
No, soy el pervertido, pero también el viejo.
El pureta, déjalo ahí, el pureta. El programa número 233, qué bonito número, tiene los siguientes contenidos.
Las noticias de esta semana, que increíblemente, a pesar de que hace solo dos semanas de la E3, son bastantes. Los lanzamientos de esta semana, que increíblemente son pocos, uy, qué curioso.
¡Lamentable!
El juego de esta semana será Trauma Center Under the Knife, no, para Nintendo DS. ¿También es lamentable?
Trauma Center.
Under the Knife.
Caduqueos, no sé qué.
For Nintendo DS.
Tendremos Akihabara. Tendremos Las Chicas También Juegan. Y repasaremos en la Jukebox la banda sonora de Jade Empire.
Yeah. Y escuchemos el primer tema musical de la tarde, un clásico, el tema de Max Payne 2, Late Goodbye, de Ports of the Fall. Escuchémoslo. In a headlight, staring bleak, beer cans, deer's eyes, on the asphalt, underneath, our crushed plans. And my lies, lonely street signs, power lines, they keep on flashing, flashing by, flashing. And we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving to the night, it's a late goodbye. Your breath hot upon my cheek, and we cross that line. You made me strong when I was feeling weak, and we cross that one.
Thank you. Hideo Kojima. Y he parado de escribir un momento el guión de Metal Gear Solid 4 para mandar un saludo a la peña de Game Over. Que este programa es una fiesta.
Noticias. Bienvenidos a las noticias, las que repasamos cada semana, lo que ha ocurrido en los últimos 7 días, con esta pedazo de música de Sonic Rush. Katsuhiro Harada, productor de la saga Tekken, ha comentado que Namco experimenta con la detección de movimiento del mando de la PlayStation 3 y que podría servirte para librarte de un agarrón agitando el mando.
Agárrame que me crece el mando.
Yo lo utilizaría para el jugador de capoeira. Empiezas ahí a mover el mando. Uf, 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 uf. Es el que gana siempre.
Ese gran personaje que, sin saber nada del juego, no haber probado nunca el juego, eras capaz de derrotar a los más expertos jugadores del Tekken.
Una pregunta. El Tekken es el juego en que aporreas botones y ganas al que tiene práctica, ¿no?
Sí.
Vale.
Con eso, sobre todo con el de capoeira.
¡Buah! Bueno.
Es que no he ganado yo campeones con eso.
Ay, Dios. Ay. Sega será la encargada de llevar al videojuego la adaptación de la película de Appleseed por el estudio Dream Factory para PS2. Es un tipo shooter en tercera persona. Tiene buena pinta.
Uy, la estética... el Ghost in the Shell también tenía buena pinta.
Bueno, yo digo lo que veo. Y de, bueno, y decir que la estética del juego es igual que la película, así en cel shading y todo el rollo. Ya veremos a ver qué pinta.
El presidente de Sony Europa, David Reeves, confirmó que las primeras
mano de Keanu Reeves, parece.
Bueno, el humor de Game Over. Confirmó que las primeras PlayStation 3 fabricadas serán PAL, aunque todavía no se sabe si el primer día habrán suficientes para suplir la demanda.
Yo ya sé por qué será, porque como los componentes de la Play 3 serán chinos.
Claro.
Los chinos están cabreados con los japoneses, pues darán llevárselas. ¿Y qué va a estar más cerca de China? ¿España? O sea, ¿Europa o Estados Unidos?
Amigos.
Europa. Entonces, por eso vienen para
acá. Vuestra Play 3 podría estar hecha por comunistas.
Dios mío.
Por
Dios.
Fuera y por dentro. Porque Dios. Dentro lleva Linux.
¡Ah!
¡Comunistas!
¿O no?
Dios mío. Esto es el acabose. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Si hace unas semanas os quedasteis de piedra...
No, ¿sabes cuándo nos quedamos de piedra? Lo acaban de decir en el chat, tío.
A ver, comunista...
Staffy no se llama Staffy.
Es verdad, tú no lo sabes.
Sí, está el...
No, Starfy.
Starfy
Hatch.
Dejémoslo, tío. Se llama como digo yo y punto.
Starfy Hatch.
Mira, pues si os quedasteis de piedra hace unas semanas, ¿cómo os dijimos que Square Enix iba a lanzar 3 Final Fantasy 13? O sea, ya...
¡Agárrame la que me crece!
Pues estábamos errados, ya que han dicho que en total serán 6.
Dicen, ¿para qué hacer secuelas? Ya directamente, de base hacemos hijos.
O sea, y lo jodido es que... lo fastidioso es que no tienen... Se ve que no tienen nada una que ver con la otra. Solo los cristales, los chocobos, los moglis y ya está.
Los mogoles, según el corrector del Word.
Los mongoles... Ah, no me lo has puesto bien.
Hola, buenas, soy el corrector del
Word. Hombre, viejo conocido.
Bueno, ¿qué
viejo,
pasa?
¿No? Hola, soy el corrector del Word.
¿Por qué le tiene manía a Saeva?
Yo no le tengo manía a Saeva.
Vamos a ver, bueno, señor. Sí. Señor corrector ortográfico, ¿cómo traduciría usted Final Fantasy 13?
Halo 3.
Dios mío.
Es eficiente, tío. De nuevo. Bueno.
Bueno, pues.
Bueno, yo también corregía la palabra Square por Rare.
Ya, claro. Sí.
Qué raro.
Algo más de Final Fantasy 3, agárramela, que me la... ¿No?
Que voy a cambiar el nombre... ¿Cómo se llama el protagonista?
¿De qué?
Squad.
Bueno,
Squad Cloud.
Hayak and Daxter lo voy a cambiar por el nombre de Ken Kutaragi. No, de Ken Kutaragi tampoco. No, de Steve Ballmer.
Vale, vale, que sí, abuelo. Toma ese abuelo, tío. Corrupción en Nintendo. Sí, amiguitos. Hay otro caso de corrupción en Nintendo.
No puede ser.
Nos quieren volver a estafar.
No.
Nintendo lanzará la nueva Nintendo DS Lite en Europa el 23 de junio a 150 euros.
¡Hala!
Es decir, un 50% más caro que en Estados Unidos.
Pero, ¿cuánto vale Estados Unidos?
$130, que al cambio son 103 euros.
¡Dios! ¡Dios!
Aparecerá en dos colores, blanco y negro.
¿Qué típico? Va a salir en blanco y negro. como los de Miami Beach,
claro,
blanco,
claro.
Y negro.
Siendo este último color, el negro, exclusivo para Europa.
¡Sí, oh, pero a qué precio!
A ver, corrector ortográfico.
Hola, buenas.
Nazco acaba de registrar, o sea, Namco.
No, Nazco.
Nazco.
Nazco. ¿Qué pasa? Nazco es otra compañía.
Ah.
Y trabajará para Microsoft.
¿Ah, sí?
Seguramente.
Os traigo una primicia. Nazco ha sido comprado por Microsoft.
Bueno, pues...
Nos llega otra noticia. Acabamos de comprar otra empresa.
Oh, yeah. Bueno, pues Namco acaba de registrar el nombre Tales of Warhead. Así que suponemos que será el próximo juego de la saga Tales of. No han dicho ni para qué consola será, ni nada. Pero ya sabéis, si saldrá para Nintendo, irán llorando por ahí los de Sony, y queremos que salga para nosotros, y también saldrá para Sony. O sea que ya sabéis. El próximo juego, Tales of Warhead.
Satoru Iwata, presidente de Nintendo, precisó las declaraciones de la semana pasada en las que se sobreentendía que Game Boy desaparecería. Al parecer, quiso indicar que con las ventas de la franquicia DS y el próximo lanzamiento de la Wii era innecesario el desarrollo de nuevas Game Boy, pero que asegura que las investigaciones para sucesoras de la Game Boy Advance continúan adelante. Bueno, yo creo que en este momento vendría bien unas risas, ¿no?
Bueno, si tú me las pides...
Camarero, unas risas. Que no, que no. Que... Esto me recuerda a la Cebes. Cuando decía que había dos líneas de investigación. Que no, que no. Que hay un tercer pilar. Hay un tercer pilar.
Sí, igualico.
Cambie la música a ver si se va a acercar por aquí el Kojima, tío, y por favor que no. Dios mío. Bueno, se ha dado a conocer otro nuevo juego para Wii. Esta vez ha sido Shigeru Miyamoto, que ha abierto la boca y ha dicho Star Fox, que está siendo desarrollado para Wii. Oh, guay, guay, esperemos que no sea tan bueno como... O sea, que sea mejor que el Star Fox Assault ese. Vaya pedazo de tordo salió para la GameCube. Ay, Star Fox Wii.
¡Corrupción en Nintendo!
¡Dios mío, cabello! No puede ser, pesado.
Nintendo ha anunciado los precios de la Wii. Dice que no valdrá más de $250 en Estados Unidos, es decir, unos 220 euros o así.
Sí.
Y 25.000 yenes en Japón, es decir, 175 euros.
¿Y esto en euros? ¿Aquí cuándo valdrá?
En euros, seguro que nos lo ponen a 250 euros. Yo solo quiero decir que el... Yo solo quiero decir que el precio de la Wii en Japón es más barato en euros que lo que me costó a mí la Super Nintendo en su día. ¡Por Dios! Y hay que contar la... ¿Cómo se llama esto? La devaluación de la moneda.
Pero a ver, tío, no es que para nosotros tendrán que hacer el mando más largo, más grande, y tendrán un mando pequeñito ahí, y ya está.
Sí, sí, claro, claro.
Va a ser eso.
Bueno, pues SD Entertainment, vaya nombre, está bastante contenta con el Tomb Raider Legends, que ha vendido un total de 2,6 millones de copias en todo el mundo para los diferentes sistemas.
Vaya gana, ¿quién lo ha comprado? ¿Pero quién la ha comprado, hombre?
Hombre,
pajeros todos, pajeros.
Vaya, estuve jugando y está bastante chulo.
Vírgenes.
Princo Edition.
Está chulo, 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 ¿eh?
Que sí, que sí. Abuelo, venga, tome toda la pastillita y a dormir muy temprano.
Vale.
Tomonobu Itagaki, director del Team Ninja de Tecmo y loco en sus ratos libres, comentó que está desarrollando Ninja Gaiden 2, Dead or Alive Code Cronus y Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 2, y que está preparando un título para la Wii. Miedo me da, miedo me da. Se confirma además de que Dead or Alive 5 no está en desarrollo actualmente.
Cuánta zeta, ¿eh?
Sí, bastante.
Ay, Dios mío. Analistas japoneses...
¡Ah! ¡Están borrachos los analistas!
El saque entra, que no veas.
¿Pero por qué?
Ahora veremos.
Están borrachos.
Pues analistas japoneses anuncian que la PS3 será la consola más vendida de la siguiente generación. Aunque su cuota de mercado quedará mermada comparada con la actual.
Vamos, no va, solo faltaría que encima fuese más, no te jodas.
Claro, porque al principio, a ver...
Os reís mucho, pero no creo que vayan muy desencaminados, ¿eh?
Pero los japoneses no... Tienen pasta, pero no tanta, tío. Van a tener... O sea, ¿tú sabes los japoneses que tienen que hipotecarse y pagan los nietos la hipoteca?
¿Sabes pues que he estado leyendo? ¿Sabes que he estado leyendo que la PlayStation 3 va a valer unos 70.000 yenes o así?
Sí.
Que eso son 50.000 pelas al cambio. Es decir, 300 euros. La Play 3 es 300 euros.
No puede ser.
Oye, bueno, estamos otra vez con el tema de...
Eso, tío. Corrupción.
¡Corrupción en Sony!
Joder. Espérate, me estamos sacando provecho hoy, ¿eh?
Joder.
O sea, que aquí hay una confabulación judeo-masónica en cuestión de precios.
Claro que sí, los que más cobran pagan menos.
Bueno, la noticia seguía, ¿no? Creo.
Seguía. Bueno, aquí había un comentario de que se habrán quedado calvos pensando, la verdad. Pues sí, hijo, sí. Otra consulta japonesa, la Nico.
¡Nico!
City Group.
Yo tenía un amigo que se llamaba Nico.
Nico, Robin. ¿No?
Nico no es el que dibuja al...
No, Nico es el de los escalestris o el de los,
no.
De los teledirigidos.
Es verdad, es verdad.
No, Nico es el del... ¿Cómo se llama el gordo con bigote?
¿Qué?
El
tú,
superhéroe
tú,
español.
¿Tú?
No, el superhéroe español, yo soy con perilla. El cálico electrónico.
Hostia, de cálico a Nico.
Sí, lo dibuja un tal Nico, ¿no?
Para ti eso, depende, cada uno es una cosa.
Hasta aquí el dato de mierda.
Eso,
sigamos, por favor.
Bueno, pues que esta empresa, que ya sabemos de dónde saca sus beneficios...
Este sí que son borrachos, pero borrachos.
Da el liderato al Xbox 360. Dios mío.
Sí, sí, han traído este informe desde Japón a una feria que tienen en España los de Microsoft para presentarla.
Estos no le dan el alcohol, eran la raya más.
Dicen que...
Oye, ¿y vosotros que los reís de la Play 3, de la otra, de la Xbox 360, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que la Wii va a ser la más vendida?
No.
Hombre.
Yo sí que me río de eso.
No, sí, yo también me reiría. Es que fíjate lo que es la cosa. Digan lo que digan, que va a ser la ganadora, nos vamos a reír.
Yo solo digo una cosa, ¿esta gente cobra una pasta?
Pero has de reconocer que siendo Japón, que salgan unos tíos diciendo que la ganadora va a ser la Xbox, ya va a empezar, ya contando que esta semana se han vendido en Japón 76 consolas, creo que eran 76, o sea, se han vendido 15.000 DS, 20.000, yo qué sé, 2.000 y 76 Xbox, 360.
Pero la 360, ¿y la 1?
Tuvo un pico cuando salió.
Un tío se equivocó. Dijo, me pone una Xbox y le colaron la. Un abuelo de ese que
me compro una Engage.
A ver si alguien en el chat nos dice exactamente las cifras de consolas vendidas de la semana. Porque ya veréis que tiene su miga y la Xbox no va por buen camino, precisamente. En fin. ¿En la noticia hay algo más? ¿No sé, alguna consultora borracha o algo?
No.
Bueno. No hay nada.
Ray Harryhausen, animador hollywoodiense que hizo, entre otros, Jason y los Argonautas,
bueno,
creará videojuegos.
Pues bueno, pues
es
más.
Este es viejo ya, ¿no? El tío este.
Este animador tiene nada menos que 85 años.
¡Wow!
Además, está trabajando en 2 guiones para películas, una serie de televisión y merchandising.
Esto salió en el Matías.
No sé, pero yo quiero llegar a su edad y seguir hacer eso, ¿eh?
Matías le presentó a este hombre, dijo, tenemos un animador de 85 años.
Sí, sí, y además videojuegos. Ya hace
dijo, he tenido que dejar el Motion Capture porque con el Parkinson no puedo.
No. Eso es como, ya no puedo, ya no se me levanta el mando, ahora quiero coger otro mando.
Dios mío. Dios mío, let's do it. Y vamos con el hombre que tiene nombre de distribuidora de películas. Reggie Films AIME.
Perdona que coja prestado el tema de la Xbox 360.
Oh, yo veo.
Para esta noticia que lo vale.
Lo vale. Ay.
Lo vale.
Pues se ha convertido en el nuevo presidente,
bueno,
de Nintendo América.
Bueno, ay, bueno, qué miedo.
Dios mío.
Esto sí que me da miedo.
Quizá le venga.
Este tío se presentó hace 2 E3 diciendo, hola, he venido a patear culos.
Quizá le venga como anillo al dedo, ya que en idas de olla y prepotencia se acerca muy, pero que muy mucho a Steve Ballmer.
Developers.
El jefe de Microsoft. Ya veremos a ver una fiesta de espuma ahí los dos. Ahí.
Es la lucha de egos. Estos hombres cada vez que viajan en avión pillan 2 billetes. Uno para ellos y otro para su ego.
Y se llevan un metro para ver quién la tiene más larga.
Por supuesto.
Ya.
Dios mío.
Sony baja el precio de las películas en UMD, bajando a 10 euros sus películas y a 13 las novedades.
A mí me ha llegado en la tienda donde compro internet a 9 euros y a 12 las novedades.
A 9,99 y a 12,99.
Es que a ver, seamos claros. Si esta gente, si pretendía vender en UMD Los Cazafantasmas 1 por 25 euros.
Es que ahora.
Valiendo 25 euros más o menos.
No.
El pack de 1 y la 2.
Por 10 euros ya tenéis la 1 en DVD.
Es que este precio es el que tendría que haber salido desde buen principio.
Claro.
Entonces sí, o sea, que el UMD hubiese tenido alguna posibilidad de triunfar.
Que me saquen Las Memorias de una Geisha, Hellboy, películas recientes, a un precio un poco elevado, lo entiendo. Pero ¡Los Cazafantasmas, joder! Que no es cine reciente y yo ponía 25.
Pero da igual. Este es cine para ver en viajes, por lo tanto no puedes pagar lo que pagarías por un DVD para verlo en Dolby Surround.
Pero
¿no?
Qué viajes, tío, sí, lo que dura la consola y no te dejan cargarla en el avión, tío.
Eso ha sido un golpe muy bajo.
Sí, oye, por favor, me la conecta a la turbina.
Pues ahora las películas del catálogo normal 10 euros, las novedades a 13, es decir, el precio que tendrían que haber tenido de un buen principio.
Puerto Rico estaba llena de chichones. Para acá, nuestra jugada, son rumores. Y que un tigre te vio andando.
Y vamos con los rumores. se prepara una nueva bajada de pantalones, digo, de precios de la PS2 que en Japón.
Que no es de pantalones, que es porque como van a sacar la Play 3, hay que liquidar existencia.
Claro, 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 claro.
El productor de Oblivion, Gavin Carter, está actualmente al mando del desarrollo de Fallout 3,
ay,
cuyas precuelas, recordamos que eran juegos de rol en un mundo posapocalíptico, arrasaron en PC por su humor negro.
Una bromita fácil.
No, para bromita fácil, el nombre del productor. Gavin, que ya es nombre así un poquito...
El Gavin se va con el Fallout.
Y Carter, que no había un cantante de un grupo de estos tipo Take That llamado Carter.
Vete con el Fallout.
Sí, creo que sí. Y vamos con Apple. Prepara un empujón muy fuerte en videojuegos.
Uy.
A través del iPod.
Uy, qué fuerte.
Y yo digo, uy, y si llega a estar aquí Volcano, y se crece.
Y por último se dice que en el mando de la Wii hay un micro incorporado que permitirá un juego de karaoke y telefonía bajo IP.
Dios mío, yo cada día sacarán cosas nuevas, tío. Pues no lo sabéis porque no habéis dado la vuelta al mando, mira lo que hay por aquí, pararse los dientes.
Claro, y de repente lo abrirá, se verá un chinito pequeñito dentro haciendo cosas.
Y va a tener un modo especial en que pondrás dentro de una máquina en lata y hará cosas también, ¿no? Claro, claro.
Phoenix Wright, Rap Rabbit, Dragon Quest 8, Stern, ¿cómo se llamaba la saga esa tan conocida mundialmente?
Legend of Staffy, señor.
También, apúntala. ¿Qué más? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos?
Un momento que los cuento, señor.
No, no, tenemos tiempo. ¿Cuántos llevamos?
120, señor.
Más, necesito más.
La lista de Saeba, la película de este año.
Señor, esta lista... es la vida.
¿Pero qué coño dices, Esther? Esta lista es un saco a cuartos. ¡El saco a cuartos del 2006!
Jukebox.
A pesar de que como juego precisamente no fuera ninguna maravilla, Jade Empire contaba con una banda sonora fenomenal, especialmente para los que les gustan los temas así asiáticos, en plan chinos, muy muy parecidos a películas como, ¿cómo se llamaba? El Flying Tiger, no sé qué, Crouching Dragon, ¿no era?
Red Tiger.
Era Flying Dragon, Crouching Tiger, eso, te dije otra vez. Es igual, bueno, a la gente que
tigre
le gusta...
Tigre y Dragón.
La gracia es que a la gente que le gusta toda esta música oriental, que yo me chupé mucho a escuchar en el gimnasio de Kung Fu, pero mucho, pues la banda sonora de Jade Empire es magnífica y fenomenal. Yo no sé si vosotros probaste Jade Empire, jueguecillo normalito... Tenía algunas carencias, me hubiese gustado analizarlo en el programa, pero tenemos tantos juegos ya y además había un tordo entre medio de la semana. No, pues no pudo ser. Pero bueno, un juego que no estaba mal, pero tenía bastantes carencias. Al menos musicalmente era una auténtica maravilla, lo dicho, sobre todo para esa gente fanática de todo lo oriental y todo lo que nos llega del lejano oriente, China, toda la tradición ancestral del Kung Fu y toda la historia. El tema principal de Jade Empire es una viva demostración de todo lo que os estoy comentando y es obra de un veterano de la música de videojuegos como es Jack Wall, que ya hizo música, por ejemplo, quiero recordar, estaba en Myst 4, y no recuerdo qué título más. Bueno, el caso es que le ha salido bordada esta banda sonora que ambienta el juego a la perfección. Quizá el juego no será ninguna maravilla, pero la ambientación es fenomenal. Escuchemos pues el tema principal de Jade Empire de Jack Wall.
visto Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quieren cargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío el Cel Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hunter, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeva Chaketering.
El chaquetero.
Preview.
Uy, 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 qué maravilla de juegos que tenemos hoy, ricos, ricos, recién salidos del horno, unos auténticos zurullos que harían vomitar a una cabra, amigos. Representados especialmente en un título que hará vomitar grandes pústulas de pus. Y eso que no lo he probado, quizá lo estoy pasando un poco, pero es que las precuelas eran lo peor del mundo mundial. Estamos hablando
¿De qué?
Hitman.
Dicen que el primero y el segundo estaban muy bien.
¿Comparado con qué?
Dicen que estaban muy bien.
¿Quién lo dice?
Que el tercero estaba mal porque no solventaba los problemas que tenía Hitman 2 y tampoco mejoraba nada el juego, era una especie de expansión de niveles.
Sí.
Y ahora a ver el cuarto.
¿Qué es eso? Ya, Eva.
¿Qué?
Yeah, ha sonado uno que ha dicho.
Donkey Kong, Jungle
Hitman Lady. Es bueno.
A ritmo bueno. ¿De qué? De jungla.
Blood Money. Dinero sangriento, es la cuarta entrega de las aventuras del asesino calvo de la lotería. Le frotas un poco en la calva el décimo y te toca seguro. Es el agente 47, que en esta entrega tiene que huir porque hay una agencia misteriosa que está atacando a todos los agentes de su organización. Y el objetivo del agente 47, ¿cuál será para sobrevivir? Pues nada más y nada menos que conseguir pasta. O sea, esto ya estamos ante la degeneración de los videojuegos que nos llevan a robar, a conseguir y a hacer más y más y más dinero, a lucrarnos todo lo máximo posible. Porque con el dinero,
eso empezó con el Sim ya, ¿eh?
Sí, con
Animal
el dinero
Crossing.
Podemos comprar nuevas armas, podremos comprar información, podremos sobornar a la gente, o sea, podemos asesinar a alguien y decirle, te doy un dinerito y te callas. Cuando digo, sería más fácil matarlo a él también, pero no, el agente 47 es una persona muy benigna.
Animal Crossing.
Animal Crossing, ¿hay dinero?
Joder, las vallas.
Ah, pero son vallas.
Pero es como, no sé, es como en la cárcel ahí los cigarros, ¿o qué?
Más o menos. El Hitman Blood Money aparece para PlayStation 2, Xbox, PC y Xbox 360. Y para Cube, ¿no? Afortunadamente. Por una vez no nos lamentamos. Quizá el juego es bueno y todo, no lo sé, pero es que la experiencia con las precuelas fue muy negativa, amigos, y todavía es un poco como los Army Men, que también a mí me tocaba también siempre analizar los Hitman. Y me destrozó las entrañas. Así que yo, mi relación con el agente 47 es tensa, bastante tensa. ¿Me comprendes, Isaac? Es muy tensa.
A ti nadie.
Bien. También para Xbox 360, por cierto, aparece Table Tennis, que es el primer juego de Rockstar en que no sale sangre. Que digo yo, ¿qué costaba hacer una bola con pinchos que se te clavase en el ojo y te sacase el ojo? Pues no, yo he estado mirando información a ver si había un modo oculto, un modo secreto.
Un hot coffee.
Un hot coffee de sangre, pero no, parece que no hay nada. O sea, es un juego sin nada de sangre ni nada, nada.
Yo te digo que van a vender, los dos primeros millones que vendan serán de gente que esté segura que lo del ping pong es el minijuego de carga del juego de verdad.
Lo probé ayer, por cierto, el table tennis. Lo que hay que decir es que está muy bien que le hayan sacado un precio bastante competitivo, creo que está a unos 35 euros. Y dices, para lo que es, ya está bien, porque, a ver, no nos engañemos, gráficamente es bonito, pero es un juego de tenis de mesa que ya está. Según he leído, si los de Rockstar decidieron hacer este juego es porque en sus tiempos libres juegan mucho a este juego. Se ve que en Rockstar tienen una deria muy muy bestia por el ping pong. Allá ellos, gráficamente lo he dicho, está bien, normalito. Lo que sí que hay que reconocer es que el motor físico está muy trabajado y jugablemente, bueno, es lo que te esperas. Es muy realista, un simulador en su más puro estado. Y lo probé ayer y bueno, normalito, si te gusta así, pero a ver, es lo que es.
Es un juego de ping-pong, no me hay corriente.
Está bien que lo hayan sacado 35 euros, pero yo creo que por 20 también lo pueden haber sacado.
Final Boss, ¿qué será? ¿El Forest Gump? ¿O qué?
No, pero chinos, hombre, aquellos chinos que siempre salen. En fin, Table Tennis, me gusta lo del precio. Que no se engañen, porque seguro que en sitios de precio mínimo garantizado te ponen, no, vale 60 euros. Sí, cuidado, sí. Que vale unos 35-40. alguien me mate a los pajaritos con las narices. No tienes la escopeta por ahí.
Espera que la saco. ¿Dónde la has guardado, tío?
En la izquierda. Está en el armario de la izquierda.
En el armario de
la
izquierda.
En el armario de la izquierda.
A ver.
A ver, a ver. Coge la escopeta y mata. ¡Ya lo!
No, esto no. Espérate. Era algo...
Se ha matado de un golpe de batería.
Parecía una escopeta, pero no era una escopeta. Era algo alargado. Vale, aquí está.
¿Cómo?
Ahí está.
Ha cortado, conseguí la escopeta.
No, es que lo primero alargado que cogí era eso. Y digo, o sea, no, esto no, que está... Uf. Fuera. Bueno,
sí, sí, venga, va. Continuamos con... El saco se muere. Saco, tranquilo. Tranquilo, Isaco.
¿Qué pasa?
Para PlayStation 2 solo ha sido un juego.
Pues está llorando. Dime, no llores. Dime.
¿Por qué solo un juego? Es que encima...
Y encima es malo.
No, es PlayStation 2 y PC, por cierto.
¿Ah?
Y que este juego ya salió hace un mes.
¿Ah, sí?
En principio. Supongo que se retrasó, como siempre en España. Un juego exclusivo para Europa, que es un simulador de carrera.
Ya, yeah. De carrera, o sea, Asia carrera.
Sí, se llama...
Un simulador de esos.
Evolution GT...
Sí.
Solo para Europa.
Es verdad, es el juego aquel que es solo para Europa. Lo malo que es, no se atreven a llevarlo a Japón.
O de lo bueno.
O no, porque...
Bueno, solo hay este juego para PlayStation 2.
¿Y para Cube qué hay?
Bueno, para Cube tenemos...
Otra vez, tenemos un juego exclusivo otra vez. Había un debate en el foro sobre la exclusividad supuesta de los juegos para Nintendo.
Yo sé que hay ciertas exclusivas que se pueden meter por donde es que...
¿Pero esto es de una second party o no?
No.
¿Es una third party?
Bueno, es... Ha colaborado mucho Nintendo. La compañía es Skip Unlimited, que se ve que en las primeras ediciones de este juego era un interfaz típico de PC, de apuntar y hacer clic, y que Nintendo dijo...
No, va a ser que no. ¿Qué dijo Miyamoto?
No, así no es, así no es.
No, eso debe ser el Yamauchi, ¿no? Que debe decirlo.
El Yamauchi.
El
Yamauchi ya no pinta nada.
Pero los gritos se oyeron desde Kentucky.
Pero si Yamauchi no para de gritar desde que se averiguó que se llama Wii la consola.
Algún día haremos pondremos algún día un
el especial,
un micrófono oculto, sí, en la casa de
Yamauchi. Como el de Metal Gear Solid 4.
Sí, va a ser todo un palo así.
Bueno, Chibi Robo. Es un juego de puzzle y plataformas para la
plataformas hoy.
GameCube.
A mí sí que me gustan las plataformas. Ay. Las tengo en el zapato.
A ver, que la maten ya. Que maten ya a la GameCube.
Que deje de sufrir. Eutanasia obligatoria para la Cube, por favor.
Exacto, es que ya no saben. Se le están dando metadona hasta que salga el nuevo Zelda. Que dices, ¿alguien se va a comprar el Zelda de GameCube? Cuando sale al mismo tiempo en Wii.
Sí, todos los aquí presentes, porque aquí en Europa somos tan listos que el de Wii saldrá 5 meses más tarde. Y
no
lo sabes.
No.
Sí.
¿Sabes por qué nos compraremos,
sí,
los 4 frikis de aquí?
Wii.
El de GameCube.
Para la colección.
Porque todos sabemos que de aquí a 3 años la versión de GameCube,
¿verdad?,
va a valer una pasta.
Va a valer millones.
Y te vas a gastar el mismo dinero por un juego capado.
O sea, Chibi Robo, ¿no?
Chibi Robo.
Con plataformas, puzzles y un robot.
Lo cazas.
Y un robot que le tendrías que hacer. ¿No? Muy bien. Chibi Robo. Pero te aseguro que si hay un juego bueno que pueda hacer la competencia Chibi Robo, ese es el insulínico juego lleno de color y alegría, Super Princess Peach. ¡Oh! Peach protagoniza, al fin, entre comillas, su primer juego en solitario de plataformas. Y
¿por fin?
Se lo podría haber, por eso he dicho las comillas, se lo podrían haber ahorrado. Peach ha rescatado a Mario. O sea, se han cambiado las tornas.
¿Y se ha vuelto gay Bowser o qué?
Sí, y digamos que es un plataformas 2D al viejo estilo, pero con... la característica de que Peach podrá cambiar de estado de ánimo según el momento. Lo que dice mucho... Ahora tenemos una mujer aquí en el estudio y queda mal decir según qué cosas.
Oye, perdona, pero aquí tenemos que decir lo mismo. ¿Esté o no esté una mujer en el estudio?
O sea, digamos que
Peach... Hay que ser consecuentes.
Peach tiene 4 estados de ánimo, imagino que según sus estados de...
Según el día del mes que esté.
O sea, hay un modo regla. Digamos que sí. Hay un modo regla que si lo aprietas la Peach se pone... se vuelve super guerrero, no digo más, te lo juro que se vuelve super guerrero, te lo juro.
Se le pone el pelo rubio.
Joder. Ya no tiene rubio,
por eso.
Pero
por
le
eso.
Sale una aura de energía que te cagas. Y sí, luego hay...
eso es una copia de un juego de Konami llamado Treasure of Fusas para MSX2.
Hay un estado que es el emporrado, en el que flotas. Te lo juro.
Ese es el estado Saldeva.
El estado Knuckles.
Y luego hay otros estados, hay 2 más, que es el de tristeza, que va llorando. Se sí. Ha dejado el novio, pobrecillo.
Falta
el Mario.
La terrina de lado y
todo. Y el de alegría que hace jijiji, jajaja.
Me he metido LSD en la compresa.
Y seleccionas estos cuatro estados en la pantalla táctil. Y es un juego que, bueno, lo probé en casa de Mega Man. Un saludo, Mega. Y fue una de esas experiencias más dantescas de mi vida. No lo recomiendo.
O sea, que no te lo comprarás, ¿no?
¡No! ¡No, por Dios, no!
PlayStation Portable, tenemos Dragon Ball Z Shin Budokai.
Sale la Peach como Super Guerrero, ¿o qué?
No, pero casi. Es de la compañía Dims, desarrollado, perdón, producido como siempre por Atari y Bandai.
Como los de Play 2, pero en PC.
Para frikis.
Sí.
Beautiful Joe Red Hot Rumble de Clover Studios y Capcom. Lo sacan esta versión de GameCube, sí, que adolece de los mismos fallos que GameCube. Es decir, no te enteras de una mierda. No vale la pena.
Está bastante barato ya el de Cube. Lo están bajando el precio porque se ve.
Porque nadie lo quiere.
No vende nada.
A ver si tú ves tú el Beautiful Joe 2 barato.
Eso sí. Bueno, para Play 2 sí. Para Cube no, porque está inencontrable.
¡Corrupción en Nintendo!
¡No!
Y por último tenemos Copa Mundial de la FIFA 2006.
Es ese juego que lo analizamos hace... Bueno, dijimos que había salido hace dos semanas y dijimos que había salido para todo, incluido la Game Boy Advance, menos para PSP. Nos intuíamos en una conspiración judeo-masónica, no. Pero no, no es así.
Los de Electronic Arts Canadá estaban haciendo el jueguecito.
Ha tardado dos semanas más.
Claro.
Qué lamentable, amigos.
Es que ten en cuenta que para hacer pruebas han de cargar el juego, y el UMD muy rápido no es.
Ya, va a ser eso, sí. ¿Te imaginas tener que cargar? Ostras, tener que hacer las cargas para... Vale, dejémoslo. La semana que viene aparecen muchos jueguecitos, pero la verdad es que la mayoría son un auténtico pulstruño, pastiche. Pulstruño, así que no vamos a decir nada de ninguno. Así que bueno, la semana que viene habrá más juegos, pero todos muy malos. Nos quedan pocos minutos, pocos segundos para ir con la publicidad y dar paso a la segunda hora del programa, pero no antes quiero saludar a Mari, la chica del programa que ya ha llegado y está entre nosotros, y ha hecho unas caras muy 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 sugerentes cuando estamos hablando de los estados febriles de la Princess Peach.
Bueno, mira, es lo que hay.
Super Princess Peach tiene la regla, es el apasionante juego de infiltración. ¿Te comprarás Super Princess Peach?
No. No, ya, o sea, que no.
¿Pero por qué no tienes la consola o por qué no te interesa?
Porque no me interesa para nada.
Si tuvieras la consola, tampoco te la comprarías.
Tampoco.
Bien, bien. ¿Te sientes identificada con Peach?
No.
¿Y con Daisy?
Tampoco.
En fin.
Me siento identificada con Mario cuando no me depilo, ¿no? Pero aparte de eso...
¡Oh!
¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡Ah!
¿Me has hecho hablar?
¡Ah! Esa imagen quedará en mi cerebro toda la semana. En fin, volvemos en unos minutos con la segunda hora de Game Over y más sorpresas y más comentarios que no vienen a cuento.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Yeah, yeah, give it on, yeah, yeah, give it on, yeah. Volvemos con musiquita típica Seville, recién salida del horno tostador.
Ay, ay.
Y música muy de tu estilo, muy de tus juegos favoritos que no conoce nadie menos tú, ¿verdad?
Bueno, que saldrá en castellano.
¿Qué
en castellano
a...
digo, en inglés?
En castellano, el día que salga un Super Robot Wars en castellano, chaval, subo al pedraforca de rodillas.
¿Sí?
Sí.
Pues yo voy haciendo las...
No vayas haciendo promesas.
Eso, pero
ya,
puedes
cumplir. Menos pensado, con 80 años. Tío, ya ha salido el Super Robot en español. No me jodas.
Qué fea.
En fin, volvemos con la siguiente de Game Over. Una hora llena de sorpresas, alegría, jolgorio y ningún grupo musical a la vista. A ver, o tenemos el horizonte. No hay ningún grupo de música.
Tampoco, tampoco hay ningún jury.
¿No hay juris?
¿No?
Ninguno, de ningún sexo, menos mal.
Bien.
En fin. Saludamos a toda la gente del chat, a los que pedimos perdón ya de antemano por todo lo que hacemos desde este programa. A final de temporada pediremos perdones oficiales a algunas personas que en el foro dicen que se sienten aludidas de forma negativa. Pero nosotros decimos siempre lo mismo. Si no nos metemos con nadie, no sería lo mismo.
Claro.
Metemos con nadie, con todo el mundo, que diga. Así que, sí, ¿no has visto el mensaje de un oyente que dice: ¿por qué hacéis esta campaña de desprestigio a Linux?
¡Comunistas!
No, hombre, que no es nada personal. Bueno, el Linux el Isaac un poco sí, pero en general no es nada
claro,
personal.
Y por eso voy repartiendo distribuciones Linux, ¿no?
Es verdad, que esto que lo sepas, amigo oyente. El Isaac distribuye, tiene un pilón de CDs de Linux en casa y los distribuye.
Todo aquel que me pide yo tengo una instalación Ubuntu que es fácil para el usuario.
Oiga, él lo sabotea desde dentro.
Mi mesa cojea, yo tengo una instalación
de Linux. Dice que favorecemos mucho a Nintendo. A ver, eso depende de la semana. Si esa semana no nos da leña que quemar.
Mira, dice el Koopa. El Isaco es un agente doble. Eres como alias, tío.
Es un Yuri, entonces.
Hola, mi nombre es Isaac Viana. Estoy infiltrado en la distribución del sistema operativo Linux, pero en realidad es el enemigo contra el que intento luchar.
Dios mío.
Oh, qué fuerte. Qué profundo te ha quedado. Voy a ver si JJ Abrams te llama.
Para hacer una versión ahí guay.
Sí. Se llamará Root.
Yo creía que estaba.
En vez de alias se llamará Root.
Creía que estaba trabajando para Microsoft, pero
o
no, era mentira. Estaba trabajando para Linux.
En fin, saludamos lo dicho a toda la gente del chat, que el señor Isaco va a pasar a...
Pero un segundo, señor melodramático. Sí, tengo distro de Ubuntu para PowerPC.
Pero qué friki de ti.
Y se lo puedo dar. Se lo puedo dar en la cena de oyentes, ¿vale?
Luego hablamos un poco de la cena de oyentes.
Y tengo que colaborar con alguien a quien no conozco. Mi novia.
¿Novi qué? Isaco, por favor, los oyentes.
Es que hay un oyente que no quiero presentarlo, que luego va diciendo que cada semana hablamos de él.
Pues no lo presentes.
Bueno, no, sí, lo voy a presentar a todos. Tenemos a Ghost, a Athlon Super 2, a Damián, a Don Johnny, a DVDT, a Eiro Coco, que creo que este era argentino, el Ariza, el Sparrow.
¡Sparrow!
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 Ayer vimos el tráiler de...
A la triste Sparrow.
No, la triste Sparrow.
Espárrago.
Creo que son
No. Es que primero vimos el de Piratas del Caribe 2 y luego vimos el de A la Triste, que mi primera imagen fue: aquí tenemos al capitán Juan Espárrago.
No, es A la Triste Espárrago versus el Gran Zulu.
¿Quién más?
Fanático. A Wasabi. A Hola Mundo. A Javi Dibekis 2000.
Hola Mundo es el Copa, ¿eh?
Algo. Pues el Copa Kunan. A Melodramático, a Mephinstor, a Netwalker, a Osanobu. Por cierto, Netwalker, sobre las prácticas esas con cierta cuerda y tu novia, corre por ahí un tutorial, pero con fotos, para que veáis que no sobra metro y medio de cuerda. A Project, a Sfax, a Therion, a Extroys y a Zeronodens.
Un saludo pues para todos ellos y quedaos en nuestra compañía a escuchar lo que queda de programa. Por cierto, decíamos sobre la cena los oyentes, pronto vamos a decir la fecha y el lugar.
Será a mediados de julio.
Hay gente que dice incluso de fuera de Barcelona, fuera de Cataluña, que dice que podría venir, y para nosotros eso sería un honor y nos encantaría estar en su compañía esa bonita noche de sábado.
Exacto, gente de Huesca, gente del País Vasco, gente que venga, que tenga que venir de fuera. O sea, podemos aquí fuera del estudio, en el sofá, que nos vean en directo y luego vamos a cenar.
Claro.
Y luego vamos a beber.
Tomamos la radio por la fuerza.
Que si vienen menores, tener en cuenta que hay alcohol.
Hay un chiquipar por ahí.
Nosotros nos hemos comprometido ya a dos procesos. Dos procesos básicos para nuestra calidad mental. Primera, regalaremos vodka espumoso a todos los asistentes, siempre y cuando sean mayores de edad. Ojo. Regalaremos vodka espumoso a los que no sean vírgenes y puedan demostrarlo más.
Un sorbito, un sorbito.
No. A los que no sean vírgenes y puedan demostrarlo, les damos un vaso.
Oye, perdona, solo se me ocurre una manera de demostrarlo y para eso tendrían que venir oyentes femeninas. Hombre, ¿y qué pasa si se ponen todos de acuerdo en la mesa y dicen: sí, nos acabamos de encular en el lavabo, ya no somos vírgenes?
Vodka para todos.
Si tienen los huevos de deciros eso, vodka para todos.
Habrá grabadora, habrá una grabadora en el, en el, en la cena. Así que ojo con lo que
decís. Cámaras habrán por un tubo de fotos.
Y el segundo reto es que el Isaco y yo nos hemos comprometido a beber vodka con Colacao.
Un poquito, ¿eh?
Ay,
un,
qué asco.
Un amigo del foro nos ha recomendado un gran consejo.
Email, nos han enviado ya dos o tres personas, nos lo han dicho.
Un gran consejo que me lo apunto, no lo tenía en cuenta, pero es verdad, el Colacao que sea turbo, que es el que no hace grumos. Porque si es vodka con Colacao y encima con grumos, ¡qué horror!
¿Qué os traéis, la Vaticao?
Yo solo diré, yo solo diré que existe una bebida que la gente pide y que yo considero asquerosa, que es batido de cacao con coñac.
Yo lo he visto con cerveza cuando trabajaba en el bar, o sea que...
Batido de cacao con cerveza.
Pero si hay gente que hace ruso blanco, el
Colacao. ¡Qué bueno el ruso blanco!
Pues el vodka con Colacao quizás está bueno y todo. Descubrimos una bebida rollo como el flameado de Moe en los Simpsons y nos hacemos millonarios.
Nada, que yo voy buscando algo que hacer los sábados por la tarde el año que viene, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Bueno, pues esos son los dos retos. Estamos pensando a ver si hacemos alguna parida más durante la cena, pero ya veis que de momento la cosa promete.
Sí, porque...
Y que si venís, la cosa...
Porque hay una, hay un virus en Barcelona en todos los restaurantes. Es el cartel que pone, está prohibido cantar.
Y acabamos siempre cantando.
Sí, exactamente.
Si no es dentro, fuera cuando nos han echado. Pero cantar, cantaremos, eso seguro.
O daremos el cante.
En fin, pues dicho todo esto, simplemente decir un poco lo que son las páginas web que nos cuestan dinero. Acuérdate de presentar y saco Superpan, que el otro día se me mosqueó. Porque presenté portalgamer.com y no dije lo de las tiras de Superman y me han dicho, oye, que las fans no me, luego me dicen que no, no hablamos de Superpan.
Pues www.portalgameover.com, www.portalgameover.com. Ahí tenéis la emisión en directo de Radio Despí, que también podéis escucharla en radiodespí.com. También tenéis el foro, también tenéis los últimos programas emitidos, también tenéis los cómics de Superpan García.
Ahí
tenéis el FAQ para saber por qué nos metemos con todo.
Sí.
La gente que critica a Game Over, que se lea primero las preguntas más...
Sí, sí, sí.
De estos. Y recordad que también tenemos el blog conjunto.
Eso, muy importante.
Portalgameblogger.com.
Muy importante, hay que tener un ojo. Hay que tener mucho ojo con esta página porque va a experimentar una serie de cambios que no anunciaremos de momento, pero que es importante.
Sí, que nos están dando por culo. Que teníamos planeado una cosa muy bonita y han dicho: No. Que vosotros no tenéis el copyright. Pero es que yo me amparo en el derecho de parodia. No.
Bueno, no avances acontecimientos, ya se verá en su momento, pero estad atentos, en serio.
¡Pero es que era buenísimo!
Estad muy atentos a portalgameblogger.com porque habrá sorpresitas. En fin, ya está todo presentado. Ahora, Mari, vamos a ir con tu sección. Que ya va siendo hora y me estás mirando con una cara que habla sola. En fin, Saeva, cuando quieras ponme esa magnífica cuña de las chicas también juegan.
Hola amigas, una vez al mes todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles: la visita de nuestra amiga la menstruación y la sección femenina de Game Over. Cada mes los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Antes de ir con la sección, un comentario del chat, una alusión a tu persona. Dice Damián que tiene serias dudas sobre tu orientación sexual. ¿Qué tienes que declarar al respecto?
Exactamente, ¿a qué se refiere? Es decir, me paso la vida hablando de niños de cara niñada, espadones.
Niños.
Sí, no, nunca he dicho hombres. Eso sí que es cierto.
Con quien niño se acuesta, húmedo se levanta. No. Te levantas.
Con quien niño se acuesta, en la cárcel se levanta.
Bueno, Mari, te doy la bienvenida. Por cierto, que sepas que después de... nunca pensé que diría esto, pero después del marrón de la semana pasada, verte por aquí es una alegría. De verdad.
Ya cambiará de opinión.
Nunca llegué a imaginar que tu sola presencia, diría, me alegraría. Porque es que la semana pasada fue algo tremendo. Y pensar que fue Yuri quien te trajo a ti. Tú no vayas por los mismos derroteros, ¿eh?
No, yo no.
¿Seguro?
Seguro.
¿Prometido?
Sí,
como me traigas un día un grupo de música de niños bien, te enteras, ¿eh? En fin.
El único grupo de música que conozco, bueno, conozco un par, pero bueno, son heavyatas y gente de esta.
Pero no son niños bonitos.
No.
Ah, entonces no los traerás, porque son como los sitios de Game Over, feos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa broma, Isaco?
De Game Over es feo, no es una broma, fue una descripción de una chica.
Sí.
Que no, estuvo en una cena.
No ella, otra. Bueno, Mari, ¿qué nos depara hoy?
Cercana, una chica cercana.
Y más cercana a uno del programa.
Que tiene el acceso vetado.
Uy, bueno.
¿Qué nos depara hoy?
Qué fuerte.
Bueno, yo sobre mi sección y no pondría por las nubes las expectativas, porque la verdad es que la mayoría de todo esto nació ayer en una reunión de trabajo, mientras miraba a mi jefe y pensaba, oh Dios, ¿cómo puede llevar el móvil rosa?
¿Vas a hablarnos de teléfonos móviles rosas?
No, no, es que fue el momento en que decidí que dejaba de prestarle atención a una mujer con el móvil rosa y empecé a pensar, ¿yo de qué hablo mañana, va?
Ya.
Sí.
¿Y de qué hablas hoy?
Pues la verdad es que estuve tentada de hablar de cómo mi hermana, al llevarse su PlayStation a Formentera, se había llevado también su tarjeta de memoria con mi partida al Kingdom Hearts, que ya casi estaba acabando, pero no da para mucho.
No, bueno, eso sería discutible, pero ¿quién soy yo para llevarte a la contraria? De
bueno, no da para mucho sin meterse conmigo, cosa que no vamos a hacer.
No se nos había ocurrido, ¿verdad?
No,
no, no, no,
no,
absoluto.
Se pensaba.
Ya.
En fin, como el tema de mi desgracia no daba para mucho...
No, bueno, si dices tú.
Pues se me ocurrió una idea genial.
Uy, ya.
Que requiere tiempo, mucho. Así que casi que lo he dejado para el mes que viene, pero adelanto que implica una encuesta, recopilación de datos y la implicación de muchos voluntarios.
Vale, que sepas que la del mes que viene será la última sección de la temporada.
Exacto.
O sea, dejarás el colofón bien alto. O sea, tendremos la sección que te cagas el mes que viene, para acabar la temporada.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso queda bien decirlo, pero de momento, hoy, puñeta, ¿de qué vamos a hablar?
Quedamos que los solitarios de Windows no eran videojuegos, ¿verdad?
¿Ves? Ahora es cuando me empiezo a arrepentir de haberle dicho que me alegraba de que estuviera aquí.
Que era broma, que no te estreses.
Solo piensa en que hoy no habrá al menos un charco de baba.
Eso es verdad. Nada, Mari, son...
¿En qué silla era?
En esta.
Ah, vale.
Si no, yo se le saco que cada vez que se mueve suena como un...
Bueno, que no se me ocurría nada. Y como soy una megalómana egocéntrica,
sí, sí. Mira, como Yuri.
Como sí. Lo que siempre presupongo que la gente está muy interesada en saber mi opinión, pues es lo que voy a hacer hoy.
¿Vas a opinar así en general de todo lo que hablemos?
No, hombre, no, que eso es lo que hago normalmente.
Ya.
Quiero decir que hoy voy a opinar sobre 3 películas inspiradas en videojuegos. Además he pensado que podemos hacerlo así, en plan tertulia y tal, que es más participativo.
Sí.
Y cuando queráis me podéis interrumpir hoy. O sea, lo hacéis siempre, ¿no? Pero hoy además tenéis mi permiso.
Yo no sé si esto entra exactamente dentro de esta jurisdicción, pero después de lo hace la semana pasada, ya no nos viene de ahí, así que va, dale, que sea lo que Dios quiera.
Bueno, pues ha sido difícil, pero he conseguido pensar en 3 películas de 3 géneros bastante diferentes dentro de lo que es la ambientación videojueguil.
¿Por cuál empezamos?
Empezaremos con Super Mario Bros.
¡Por favor, no!
Que sí, que sí.
Eso es representativo.
De lo que son las adaptaciones de videojuegos al cine, lamentablemente sí.
Adaptaciones de mierda.
Sí.
Y el subtítulo de mierda.
Bueno. Yo creo que con esta película nos podemos afirmar que nos encontramos ante la prueba viviente de lo injusto que es acusar a Ed Wood de ser el peor director de la historia del cine.
Es cierto, es injusto. Es Tim Burton.
¡Cállate!
¡A callar!
¡Cállate!
¡Quítale el micro!
¡Cállate! Bueno. El antisemita en las narices.
Ah, cállate. Sí, el de los monos, ese.
Sí, ese.
¡Callao ya!
El mono, el que no
tuvo que maquillar a su mujer.
Ese.
Oh. Ups. En fin, la verdad es que solo la he visto una vez y no creo que fuera capaz de repetir la experiencia.
Super Mario Bros, dices.
Sí, creo que Bob Hoskins y John Leguizamo debían de andar con rollos de drogas en aquel momento y necesitar mucha pasta.
Nos han comparado Isako y a mí con Bob Hoskins y John Leguizamo.
¿Por qué?
Porque damos el pe...
Porque somos unos gordos y otros delgados. Pues yo tengo que colocar una foto del foro de las hermanas Mario.
¿Por qué?
Uno con más personalidad y otra con menos.
Ya. Yeah. Sigue, perdona, esto no...
En fin, bueno, la verdad es que la película es una mierda de adaptación.
A esto hemos llegado, es una mierda
conclusión.
De
conclusión. Sí. Adaptación libre.
No hay setas, o sea, no son setas, son hongos asquerosos.
Perdona.
Sí, las que se tomaba el director.
Exacto.
Bueno, sí, pero las setas monas del Mario, no están. Los Koopa, en vez de ser tortugas monas, eran unas cosas allí que sí. No...
¡Atención! Joder, a peso fax.
Joder, es que es una noticia muy importante. Javi Dibex 2005 nos dice en el foro: he tenido que borrar mis películas porno para guardar los MP3 de Game Over.
¡Dios!
Game Over se ganó mi corazón.
¡Un aplauso grande para Javi Dibex!
¡Oh, Dios mío, Dios mío!
¡Bravo! Ha sacrificado su onanismo por Game Over. Me da que pensar, pero bueno.
Mientras no haga lo mismo con vosotros que hacía con las porno.
Eso espero. Estamos hablando de las tortugas monas que no son monas.
Sí, exacto.
Estaba Yoshi también.
Sí, Yoshi, que lo compraron del saldo de Jurassic Park. Lo que les sobraba de Jurassic Park y tienen a Yoshi.
Oiga, aquí tengo un CGI que nadie, no lo tengo salida. Yo quiero dar salida y no le doy salida.
Pues toma, a Mario.
Venga.
Bueno, la cuestión es que decepcionante es la palabra que usaría para describirla, porque creo que usar más de una palabra sería dedicarle más atención de la que merece.
Bien.
Todos la vimos y pensamos, ¡qué lástima! Bueno, la próxima peli ambientada en un videojuego será mejor.
Yo me leí el libro. La adaptación
no, o sea,
mí me regalaron el libro.
Yo me la leí, la adaptación a novela del guión de Mario Bros.
Tú debías ser un niño muy triste.
Sí, después de eso, ¿sabes qué me leí?
¿Qué?
La adaptación del guión de la película de Lassie al libro. Fue una infancia muy lamentable. Sí. Estaba en Mallorca, en un pueblo de mierda, y solo había eso. Solo había cómics de Mafalda y adaptaciones de películas de mierda. Así ha salido, joder, normal.
Es una librería especializada.
Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Segundo ejemplo.
Bueno, el segundo ejemplo es Mortal Kombat.
¡Puah! El otro. Tomado calidad, calidad.
Sí, aquí lo tenían más fácil.
El listón altísimo.
Pero bueno, el único nombre conocido de todo el elenco era Christopher Lambert.
Sí, es Raiden, ¿no? Creo que
y nadie espera mucho de una peli de Christopher Lambert. Es una
Yo sí.
Y Yuri también.
Bueno,
hablo en su nombre.
Ya, sí. Bueno, el hecho de que Yuri opine que es un gran actor, yo creo que dice mucho sobre la carrera de este hombre. Pero bueno, su carrera, desde mi punto de vista, su carrera implica que este tipo tiene mucho sentido del humor. Sus películas son un chiste tras otro. Pero bueno,
un poco, sí.
Dejaremos de meternos con el pobre Christopher.
Venga.
Que a nivel de guión, pues mira, como el videojuego tampoco tenía mucha historia,
no,
pues podían hacer lo que les diera la gana y no decepcionar a nadie.
Claro.
Daba igual que contaran lo que contaran, tenía que haber peleas, sangre, rayos, muerte y destrucción.
Sí, sí, lo había.
Y bueno, había un poquillo de todo. E incluso las cuevas de cartón piedra eran divertidas y monas. Que eran de cartón piedra, pero eran así como de...
Mortal Kombat y House of the Dead son las mejores adaptaciones a películas.
Tristemente.
Triste, espérate.
Bueno, como
curiosamente, las mejores adaptaciones son de juegos que no tienen guión.
Exacto.
Ah, pues vamos a ver.
Como película deja mucho que desear, pero bueno, se podía ver.
Sí.
Muchos, sé que no todos, pero muchos, la vimos y pensamos, qué lástima, bueno, la próxima ambientada en un videojuego será mejor.
Sí.
Y salió Mortal Kombat 2.
Exacto.
Y luego Mortal Kombat
Annihilation.
El Street Fighter no, por Dios.
Bueno, seguimos, tenemos más ejemplos.
Sí, y aquí me ha costado ya más decidirme, porque últimamente, con mayor o menos suerte, ha habido diferentes adaptaciones de videojuegos al cine. Podría opinar sobre muchas de ellas, incluso las que solo he visto el tráiler, porque creo que
Doom,
hay trailers que dicen mucho. Exacto.
Doom. Ha salido el DVD ya, por cierto.
Pero bueno, me voy a quedar
con una. Cuando está a 10 euros me lo dices que me lo compro.
Cuando esté a 2 o 3 en el Alcampo me avisáis.
Cuando esté en UMD a 10 euros te lo compro.
Lo has dicho, me lo compras.
Los cojones. Esto lo borraré luego en el programa, lo edito.
Lo edito yo.
Sí. Bueno, además no tienes PSP, no vas a ver.
Me da igual.
Me embrillo.
Algún día tendré una PSP y podré ver Doom.
Te la dejo yo, tranquilo.
Y verás, las pelis guardas de esa Eva y Doom.
No puedo ver las dos pelis.
Ya se pueden.
Ah, sí, ya tienes la actualización.
No, pasó, ¿para qué?
Perdona, que te interrumpamos.
No, haced.
Porno en la PSP, es un tema importante, como comprenderás. Sigue.
Bueno, la cuestión es que al final me he decidido por una película que fui a ver al cine y aún me pregunto por qué. Alone in the Dark.
Va, pero tú fuiste la que te gastaste dinero.
Sí.
Esta película.
Me convencieron.
¿Quién te convenció para ir a pegar una paliza?
Mark.
Ah, vale. Bien.
La chica a la que hacen todas las encuestas.
Exacto.
Hay que decir para los oyentes nuevos que Mar es la tercera chica que pisó este estudio.
Sí, fue la única vez, creo, de momento en que han habido dos chicas al mismo tiempo en este estudio. Hubo ahí un cruce de energías.
Sí.
Negativas.
Se replegó el universo sobre sí mismo.
Sí.
Y hubo un gran regocijo.
Fue un odio brutal que nos tenían a nosotros.
Pero yo creo que fue una de las mejores secciones que has hecho nunca.
Sí,
porque
sí.
Estuvo muy, muy bien.
Tuve una entrevista.
De hecho, la pusimos en la selección de Navidad.
Una entrevista a la encuestada.
Exacto. No, que aquella encuesta última había tenido 10 personas.
Bueno, hablemos de Alone in the Dark.
Bueno, pues película... empezaremos como con las demás.
Sí.
Nombres conocidos asociados a la peli.
Sí.
Dos viejas glorias de los 90. Stephen North y Christian Slater. Que también debían estar, los pobres, en problemas de drogas para aceptar el papel.
Pobrecillos, de verdad.
Sí, no.
Atención, comentario de Koopa Conan. Apreciados oyentes, ¿soy el único que defiende estas películas como exponente de una caspa saludable que rezuma guiños al espectador?
Sí.
Yo responderé, Koopa, tienes 17 años, no jodamos, te falta experiencia para saber lo que es caspa. Tú no has vivido las películas de Antonio Ozores.
Pero las vivirás dentro de poco.
¡No,
el código Marinchi, no!
Bueno,
sí,
pero ¿qué están sacando los pingueros en DVD?
Claro, y van a hacer nueva peli. Bueno, pero no vamos por las ramas. O sea, hablamos de la Unión de Arca, que acabamos hablando de Ozores. Aquí hay una relación.
Es que no... sí, yo sí que la veo, pero bueno. En fin, que el argumento, yo no acabé de entenderlo. Los carteles de localización no estaban bien puestos. Entonces nunca sabía si lo de 5 años después era lo que había pasado, lo que estaba pasando, lo que iba a pasar después. Y además, esa manía de la estética de videoclip en las escenas de acción.
Sí.
Yo tengo un consejo para el señor Bob.
Pues yo tengo varios. Como por ejemplo,
yo tengo uno.
Yo tengo uno.
El suicidio y la eutanasia.
Bueno, entonces, tú o eres bueno o no eres bueno.
Y...
Entonces, tú no lo eres, V. Así no. Que, ¿por qué haces películas?
V, haz House of the Dead 3.
No.
Solo voy a decirte una cosa. Solo voy a decirte una cosa, y es una exclusiva, un avance en este programa. Próximamente... Esto es una exclusiva. Vamos a entrevistar a la madre de Webol.
¡Guau!
Lo dejo ahí. Seguid atentos al programa.
Pegadle un poco por haber tenido el hijo. Bueno, fin, que además había una poli que se llamaba Finstra. Y cada vez que la llamaban por su nombre, yo me descentraba y perdía el hilo. Pero bueno,
Finstra. Hay una pedazo de momia que está caminando por la
¡Finstra! ¡Está bien! No, no. Bueno, en fin, que ni siquiera las escenas finales, con esa puerta al otro mundo, con las sombras malas acechando y tal, no tenía el mínimo interés. Pero para nada. El único consuelo para los que la vimos es que no era Mario Bros.
Eso sí, eso sí.
Todos la vimos y pensamos, ¡qué lástima! Uy. Bueno, la próxima peli ambientada en un videojuego será mejor. Pero hemos de dejar de engañarnos. El cine nunca superará al videojuego original, nunca se le acercará, sobre todo porque los únicos interesados en adaptaciones de videojuegos son frikis. Y sin ánimo de ofender, no, que no. Yo soy una de ellos, pero conozco mis limitaciones. En fin, que si alguna vez tenéis un videojuego favorito y pensáis, ¡hala, cómo me molaría hacer una peli de esto! Absteneos, así no tendremos que odiaros y enviar cartas con amenazas a vuestra madre y vuestro perro.
Muy bien, esta ha sido la sección femenina. Un aplauso para Mari. ¡Qué alegría, qué alborozo! Volcano entra en el estudio y se une...
Si quiere.
Y se une al resto de la familia Game Over. Muchas gracias por tu sección, Mari.
De nada.
Hola, Volcano. Y ahora vamos con la sección, el juego de la semana, con un juego... de cirujanos, Trauma Center. El juego de la semana. La pantalla táctil de la Nintendo DS ha abierto muchas puertas hacia el desarrollo de juegos de aquellos, digamos, curiosos, japonadas, como dicen algunos. Hemos visto rayadas ya de todo tipo, el sumum de los cuales creo que están representados en el Cooking Mama, que a ver si algún día vemos en
España.
Quiero
el Cooking Mama.
Que es triste que queramos un juego de simulador de cocina, que es más sexista, pero sexista de narices. Y luego el otro juego que también es el sumum es este juego que analizamos hoy, un juego de Atlus de cirujanos, que no esperábamos que llegase a España, pero mira, la providencia ha sido buena y al final lo tenemos en nuestro país. Se titula Trauma Center Under the Knife. Es un juego donde da rienda suelta al pequeño Jack el Destripador que todos llevamos dentro.
El uso de la pantalla táctil, decíamos, pues ha abierto muchas posibilidades jugables y un simulador de estas características era solo cuestión de tiempo que apareciera.
Me cago en el...
Perdona, pero has elegido un tema equivocado.
¿Por qué?
Has elegido farmacia de guardia.
Pero tiene que ver.
Tenías que haber cogido médico de familia.
No está.
Gracias al Stylus podemos controlar las herramientas del día a día de cualquier cirujano e intentar salvar con ellas la vida de nuestros diferentes pacientes.
O no.
Pero la cosa va más allá incluso, y los de Atlus nos ofrecen como factor complementario una historia en la que se mezcla incluso conspiraciones terroristas a nivel mundial.
Dios mío.
Pero un hombre con su tenedor, ¿verdad? Con su bisturí.
Con su tenedor y cuchillo. De una mariquería.
Había una serie que dan aquí en la televisión catalana, que es de un doctor...
En Alaska.
Que resuelve crímenes.
Ah, sí, el Diagnostic...
La Dick Van Dyke era, ¿no?
Una antigua.
No, digo que salía el Dick Van Dyke.
Diagnostic Assassinat. Que lo hacen las tardes a las 5.
Que tiene el tímpero blanco.
Sí.
Pero lo he dicho, que es un tío que como a serie de clase, en su trabajo acaba con mafias.
Porque con este bisturí salvaré el mundo.
encarnaremos al doctor joven, al joven doctor Derek Stiles, joven promesa de la cirugía en pleno año 2018,
casi nada.
Año en que enfermedades como el SIDA o el cáncer han sido erradicadas y han dejado paso a una nueva pandemia mundial. Dios, llamada GILD.
Ahora venga, di qué significa GILD, si tienes huevos.
Gangliated Utrophy.
No, tradúcelo al español, chaval.
Virginidad provocada por un friquismo extremo. Una enfermedad que además parece sacada del bioterrorismo más avanzado.
Hay que erradicar esta enfermedad como sea.
Una organización médica especializada en la lucha contra el GILD, la organización Caduceus,
que se dedica a que no sea gente virgen,
se interesará por el doctor Stiles, incorporándolo a su nómina, no solo por sus grandes habilidades como cirujano, sino también por ser el poseedor de lo que llaman el Healing Touch.
¡El toque curador!
Exactamente, te da con su bisturí y te quita todos los males.
Te despistas, te giras y, madre mía, ya no hay quien te reconozca. Decían en el chat que a ver si el trauma center este tenía modo house, en que tienes que vacilarle a la consola, ¿no? Tienes que
gritar en plan Phone is right.
Sí, tienes que vacilar a la consola. Bueno, muchas de las operaciones que hagamos estarán centradas en la lucha contra este parásito llamado GILD, que a pesar de que Lisaco se ha inventado unas siglas, en realidad se llama, a ver si me ayuda el volcano que todo sabe, toxina latente inmunoutrofina gangliada. Más o menos, ¿te convence?
Dame unos segundos y te lo traduzco.
Venga, te doy unos segundos y me lo traduces. Por lo dicho, que muchas de las operaciones están basadas en erradicar a este bicho, el GILD, que nos lo hará pasar canutas, por cierto, es una especie de parásito muy chungo. Pero hay más variedad de operaciones. También podremos extraer tumores, también es una operación muy típica, extraer cristales y otros objetos punzantes de las víctimas de diversos accidentes y otras de diferentes judiadas. A primera vista, operar es un proceso muy sencillo. Se nos hace una pequeña introducción del estado del paciente, los pasos que tendremos que seguir y las condiciones que tendremos que cumplir, vamos. Pero cuando estemos en la mesa de operaciones, la cosa se complica, pues, muy mucho. Y por muchas razones. ¿Quieres saber por qué razones se complica la cosa, Isaac? Que te veo muy interesado. No te interesa, te lo voy a explicar igual, porque te veo como así interesado internamente. Tendremos que estar primero al tanto de las constantes vitales del paciente. Porque como baje mucho el tal, pues se nos va, doctor, se nos va. También tendremos un tiempo límite para realizar la operación. Bueno, vas a estar ahí 3 horas con el tío abierto. No, o sea, Eva, tú que sabes de estas cosas,
pues
sabes,
está 3 horas con el tío abierto, ¿eh?
Bueno, pero es para un apendicitis 3 horas es un poco mal, ¿no?
Depende de lo larga que sea el apéndice.
Depende de lo largo que tenga, sí.
Bueno. Se la ha metido por ahí, pues.
Otra cosa que también nos complicará las cosas es que solo nos explicarán cómo funciona cada herramienta una única vez. Y los procedimientos a seguir en cada operación también una única vez. Por ejemplo, la primera misión es extraer un tumor. Te dicen, vale, pues coge el bisturí, no sé qué, extrae con el no sé cuántos, ahora cose. En la segunda misión te dicen, ¡hala! ¡Extrae el tumor! Y tú,
¡apáñatelas!
Y tú,
como es que viene la loca esa,
claro.
Se va la toda enfermera buena y se viene la loca esa.
Claro, tenemos que aprendernos de memoria cómo funciona el puñetero, cada herramienta, porque, te digo, tenemos que, desde cero, saber cómo funciona cada cosa con una sola explicación al principio. Y encima, para acabar, a lo largo del juego nos iremos enfrentando a dificultades puntuales como son. Pues, por ejemplo, estamos en un avión operando. Y la cosa... Hay turbulencias.
Ahí no he llegado.
Hay turbulencias. Y tú... falta alguna herramienta. Porque se nos ha acabado...
La chutona esa.
Y tú... ¡Cago en la...! Vamos, que todo judiadas. Todo lo que se ha contado de judiar, judiadas para todos.
Nos llega un fax de última hora.
Es el doctor Jaulcano.
Creo que ya he encontrado la traducción castellana de esta enfermedad tan extraña.
Cabrones.
Se llama utrofina gangliada provocada por la toxina de inmunolatencia.
Jodo. La hostia.
Ahora probate decirlo 5 veces seguidas reprisa. Y con un polvorón en la boca.
Un polvorón en la boca.
Entonces provocaremos lo que se llama la enfermedad de Schwarzenegger.
Vale.
¿Qué, iremos matando gente?
No, se te atascará la lengua y serás incapaz de hablar correctamente.
Hasta aquí el doctor Holcano. Se puede retirar. Tengo una peladilla.
Gracias.
Todas las herramientas funcionan exclusivamente con la pantalla táctil y no tendremos que usar en ningún momento los botones ni la cruceta de la consola.
Eso está muy bien.
Seleccionamos el utensilio y actuamos en consecuencia. Estos objetos van desde el indispensable bisturí hasta pinzas, inyecciones, desinfectante, láser y también, naturalmente, hilo para coser y cerrar las incisiones. En caso que falte, podemos activar el modo Chow Yun Fat y usar pólvora y un mechero.
Eso no lo he visto yo, ¿eh?
El procedimiento estándar de una operación suele ser hacer incisión,
¿sí?,
retirar o drenar objetos extraños, uh-huh, aplicar desinfectante en zonas sensibles, utilizar el láser en el momento necesario,
¿láser?,
y acabar la operación cosiendo y vendando la herida. Yo solo digo que aquí falta la anestesia.
¿Para qué? Eso es para mariconas.
Con productos químicos, además, controlaremos las constantes vitales del paciente.
¿Qué es esa?
El Healing Touch, por cierto, del que hablábamos antes...
¡Esto qué mágico!
Es una habilidad especial que tiene Derek, con el que, según te cuentas, consigues centrar tus sentidos hasta límites sobrehumanos.
Oh,
no. Esto en el juego no consiste en otra cosa que ralentizar el tiempo a lo Matrix, cosa que en algunas operaciones se hace indispensable, aunque no podemos abusar constantemente de él. El Healing Touch se activa dibujando una estrella sobre la pantalla táctil.
Que mira que había cosas que dibujar y una estrella...
Una estrella. Bella.
¡Comunistas!
Joder, ¿verdad? La mayor parte del juego será en la mesa de operaciones, mientras que el resto del juego, principalmente todo lo relacionado con la historia del título, sucederá en forma de simulador conversacional, vamos, el de toda la vida, en el que no tendremos un papel relevante de decidir, nada más que contemplar pues cómo se desarrolla el argumento. Un modo amenizado únicamente con diseños 2D de estilo manga de los personajes y poco más. Son bonitos, eso sí, pero bueno, no tiene más.
Me gustaría añadir una cosa.
Joder, pesado el doctor. Dígame.
Que es normal que el cirujano no tenga acceso a la anestesia, porque de eso se encarga el anestesista.
¿No habéis visto ni tú, por qué?
No.
¿Tan anestesista?
¿Sabes que el alcalde de Barcelona es anestesista?
¿De verdad?
Así nos deja todo.
¿Dónde está Barcelona?
Yo solo voy a decir
¿qué?
Que de Nip Tuck solo he visto una escena.
Es la primera, ¿no?
Exacto. Cuando se folla la otra y snifa coca en su espalda, sí. Bien. Es la única escena que he visto.
Y el otro pobrecillo ahí con la mujer.
Seguimos con el juego, por favor. Gráficamente, lo interesante es el modo de operación, con un modo 3D muy sencillote, pero que da perfectamente el pego. Muy colorista, pero naturalmente nada realista. Porque yo veía el programa aquel del doctor Beltrán, aquel que daba tanto asco.
¡Ah! ¡Qué dolor! Cuando vi la...
La operación de fimosis.
No, la... que te cortaban el hilo de los huevos para...
¿Para qué?
Para evitar... ¿cómo se llamaba esto, hombre?
Esterilización.
Eso.
Bueno, pues digamos que el Trauma Center es como operar, pero de forma limpia y simpática.
Así.
Porque no da asco, no dan ganas de potar. Es bonito.
O sea, el Trauma Center es el equivalente al Nintendox, ¿no? Sí. Toda la monería sin nada del asco.
Exactamente, no es como los perros asquerosos. No, es el perro bonito, mono y... Pues aquí pasa lo mismo.
Que no te muerde, no huele, no se caga.
Ah, exactamente. Pues es el Trauma Center no
bueno, es el Nintendox caga.
Pero no huele.
Eso sí, da igual bueno, si recoges o no la mierda.
Y el paciente aquí se caga en ti si no lo haces bien. Tampoco. En fin, que es operar, pero limpia y simpáticamente.
Musicalmente tampoco es nada del otro mundo, por no decir que es un poquito lamentable.
Que dice buenísimo, mira.
Sí.
Ah. ¡Corre, opera, corre!
Oye, tú operas con esta música y le meto un tajote al tío.
Pues tú no has visto las de Nick, tú, pues operan con cualquier música y empiezan...
Solo cuenta con un par de melodías mal contadas y no de gran calidad precisamente, pero lo más importante del juego, al menos en cuanto a sonido, es sin duda algunos efectos sonoros dentro del modo operación. Mención especial a la máquina que hace ping.
Claro. Y estará siempre ahí en ping.
¿Por qué me acabo de acordar de los Monty Python en el sentido de la vida?
Está hecho por eso.
La máquina que hace ping. Que conseguirá ponernos los nervios cuando el paciente se vaya muriendo.
Ping, 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 ping.
Y es otra cosa,
¿no?
Es
una máquina muy importante.
Seguro que sí.
Y otra cosa, ¿no? Pero es que el juego consigue poner nerviosos.
Nerviosos.
Nerviosos. Supongo que emulando lo que debe sentir un cirujano de verdad ante la presión de abrir en canal a un paciente.
Lo debe saber.
Lo malo que nadie te seca el sudor a un lado.
Es verdad, es verdad. Bueno, si tienes una novia predispuesta... Bueno, cariño, apaga el sudor, por favor. La única pega real es que el juego es corto de narices y no hay demasiadas operaciones. Se va hasta la tercera misión todavía.
Yo estoy en una que hay que hacer un masaje cardíaco y no sé cómo hacerlo.
Pues con la mano,
niña,
con la mano.
No, hay una raya ahí, yo digo, ¿pero qué hay que hacer aquí, tío? No te lo explican.
Eso no significa, como podéis ver, que nos acabemos el juego rápidamente, porque el juego es largo y hay misiones, operaciones muy complicadas, muy, muy, muy complicadas que nos harán repetir una vez tras otra, tras cargarlos a toda la ala oeste del hospital. Pero en el fondo hay muy pocas misiones. Afortunadamente el juego es bastante rejugable. Lucharemos para mejorar nuestras puntuaciones, porque al final de cada operación nos darán un ranking e incluso nos darán misiones extra al acabar el juego. Yo todavía no los he visto porque el juego no me lo acababa. Es que es tan complicado el jueguecillo de las narices.
Estás como yo cuando con el... ¿Cómo se llama? El de animar.
Sí, sí, sí. Aún así, es un juego interesante, muy interesante por su complejo sistema de juego, jugable por completo a través de la pantalla táctil, y no hace falta decirlo, es muy original, porque habíamos visto juegos de médicos hasta la fecha, pero no de este tipo.
La
¿no?
Epan Death del 386.
Madre mía.
Hay otro juego de médicos.
Sí, hay bastantes.
Hay para ese, pero no parece
que el Dokuto no sé qué, pero sí. no es una aventura gráfica, no tiene nada que ver con
médicos. Sí, pero el Life and Death sí que era en plan realista. Uh-huh. De hecho, me acuerdo de una foto que se veía una operación de neurocirugía y el cerebro estaba bien detallado para la época, sobre todo la versión de Mac con el doble de resolución que la de PC.
Venga, ya salió
el sonidos digitalizados. Y eso no lo vio el PC hasta bastante entrado el 486.
Cállese ya.
Perdona, perdone, pero yo mi 086 tenía el sonido digitalizado.
No permitiré que
por esto, el PC speaker además.
No permitiré que esto acabe en una discusión sobre quién la tiene más larga, si el Steve Jobs o el Bill Gates, por favor.
O quién está más loco, me da igual.
Faltan, por acabar el análisis, faltan detalles como mejorar algunos aspectos gráficos y sonoros, como ya hemos comentado, y lo que ya hemos comentado de lo largo del juego, que hay muy pocas misiones. Pero en Wii se ha confirmado ya la segunda parte, que yo creo que va a ser un remake. Parece que va a ser un remake y que seguirá un poco con la estética del juego, pero esta vez en vez de con el Stylus, con un mando a distancia. Wow. Que me da miedo porque podemos ser... En fin.
Y ya ves como a cualquiera.
Como te caigas al sofá, vas a flipar el tajo que vas a meter. Y valoramos este juego como recomendable.
Próxima estación, Akihabara. Akihabara.
Bueno, pues Volcano, el micro es tuyo, así que adelante con tu sección de gadgets y demás cosillas.
¡Sí! ¡Yo tengo el micro!
Deja el micro en el suelo.
Perdón.
Venga. Adelante, compañero.
Pues nada, hoy vamos a hablar de... algo.
¿De algo?
Lo siento, es que cada vez que escucho este tema dejo de pensar. Hoy tenemos...
Es lo cambio.
Primero tenemos... Es una típica Akihabara dividida en dos partes. Primero tendremos un monográfico sobre un tema concreto. En uh-huh. este caso, Physics, la nueva tarjeta aceleradora física.
Física.
Sí, sí, ahora explicaremos de qué va esto.
Venga.
Y luego tenemos unas cuantas noticias si nos da tiempo y, por supuesto, un poke.
Ah, hombre, ¿por qué?
Que ya lo echabais en menos, hombre, ¿verdad?
Es que sí, tenemos ya la garganta deseando gritar en ¿por qué?
Sí, avísanos, pues vamos, sí, vamos a por la primera.
Vamos para allá.
Cuando aquella presentó el primer prototipo de su acelerador físico, pocos nos lo tomamos muy en serio. Al fin y al cabo, la nueva generación de consolas aún estaba sobre papel y en el PC no teníamos muchos juegos realmente espectaculares. Acaba de salir el Far Cry y habíamos visto vídeos y demos del Doom 3 y del Half-Life 2. Poca cosa más. Casi 3 años más tarde, su idea ya no parece tan descabellada. El salto gráfico que hemos presenciado es considerable y, sin embargo, eso no hace sino que sea más patente los fallos del planteamiento actual de los juegos. La filosofía de los motores de simulación física tradicional, como el Havok, es realizar lo que llaman una simulación local. En esta solo se simulan las propiedades físicas de unos pocos objetos y solo cuando el jugador actúa directamente sobre ellos, es decir, los activa. Un periodista, por ejemplo, describió el Oblivion como gráficamente increíble a menos que te pongas en movimiento. Y no le faltaba razón. Los defectos físicos se hacen patentes cuando nos desplazamos. La lluvia, por ejemplo, en los exteriores atraviesa los techos de las casas.
Joder.
¿Vale? Y además tampoco ves que el viento afecte sobre la lluvia, solo afecta cuando nos movemos, lo cual es un poco... Y luego, por ejemplo, la hierba y los árboles no se apartan a nuestro paso, sino que los atravesamos como si fuéramos fantasmas. Creo, claro, es muy práctico y tal, pero...
Un poco triste, ¿no?
Sí, mucho.
Eso pasa también en las consolas en cantidad de juegos. De hecho, hablamos antes del Table Tennis de Rockstar. Uh-huh. Table Tennis de Rockstar prometen que es el primer juego con un motor físico currado de verdad. Es decir, que no pasará como en el Top Spin o en juegos de estos que la bola te atravesará. O sea, la bola, si choca contra ti, choca. O sea, se han currado mucho en este aspecto.
Bueno, claro, que en el Top Spin lo único que tienen que simular es la bola.
También.
Vale, lo cual es bastante fácil. Ahora imagínate un juego como en el Oblivion, donde te tienes 300.000 briznas de hierba que simular.
Madre mía.
Vale, otro ejemplo, por ejemplo, del Oblivion, es una cosa que me pasó cuando estaba jugando con mi hermana al Oblivion.
Sí.
Sí, vale, ah, vale, vale.
He jugado.
Y llegamos a una habitación, estábamos a una especie de nivel que era como una especie de sueño raro, una pesadilla. Uh-huh. Llegamos a una habitación que está puesta al revés y estaban todos los objetos de la mesa colocados del revés. Y mi hermana me dice: mira, la cubertería es de plata, pero no la vas a poder coger. ¿Cómo que no? Lanzó una flecha, rebota en uno de los objetos y la reacción en cadena hizo caer al resto. Porque es eso, la simulación solo se activa cuando actúa sobre un objeto, pero en el momento en que la activas, empieza a propagarse en cadena por todos los objetos de alrededor.
Madre mía.
Pero vamos, ese efecto quedaba muy bien porque quedaba casi como de terror, ¿sabes? Lo típico, que tocas un objeto y se cae todo. Pero claro, por otro lado dices, hostia, es que se les ha visto el plumero, pero mucho. Bueno, en fin, pues lo que os decía. Aheya, por su lado, propone usar su acelerador para hacer lo que definen como una simulación global, en el que todos los objetos, o sea, todo, tienen definida una serie de propiedades físicas, masa, material base, etcétera, etcétera, y calcula su comportamiento en consecuencia. Siguiendo con el mismo ejemplo, en Oblivion, cuando un cadáver cae en la hierba alta, es casi imposible detectarlo, porque como el cadáver atraviesa la hierba, tú solo ves la hierba. Y para encontrar el cadáver, pues ya tienes que empezar a, no sé, a bucear o algo parecido. En una simulación global que incluyese la vegetación, ese cuerpo hubiese dejado un rastro de hierba aplastada, facilitando su implantamiento.
Uh-huh. Pero esto es muy interesante, pero debe chupar que te cagas, un concepto así.
Claro, por eso ellos lo que proponen es que te compres su tarjeta PCI, que tiene un acelerador dedicado solo a procesar efectos físicos.
Madre mía.
Dicen que pueden procesar como unos 2 millones de efectos físicos simultáneamente. Comparado con lo típico en un PC, que serían unos 15-20 efectos físicos simultáneamente.
Y en una, por ejemplo, ¿cuánto calcularías que en un Oblivion, en un descampado, cuántos efectos puede haber de estos físicos?
Pues hombre, tendríamos que contar que las briznas de hierba cada una sería un objeto, la espada quizás sería otro, porque la espada tendría su propio peso. Claro, no es lo mismo mover una daga que mover una espada larga a dos manos.
Bueno, cualquier elemento del personaje protagonista, porque la capa tendrá su efecto, el pantalón tendrá su efecto, las botas tendrá su efecto.
Pues perfectamente empezaríamos ya a contar de 500,000 para arriba.
¿Y cuántos decía que podía mover esto?
Unos 2 millones.
Joder, o sea, va sobrado, ¿no?
El problema es luego lo que haga la tarjeta gráfica, porque ahora no adelantemos acontecimientos. Uh-huh. Porque, bueno, en realidad sí, no los adelantamos. Es que la idea sobre papel es excelente. Uh-huh. Como hemos descrito, pues sí, oye, puede mover muchos objetos y tal, pero ahora, la verdad, las tarjetas gráficas de hoy en día no están a la altura. De hecho, se ha dado el caso, por ejemplo, en el Ghost Recon Advanced Warfighter. Bueno, perdón, en el Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter in the Middle of the Night 2004 Edition, activar la aceleradora gráfica hace que el juego vaya más lento. Perdón, activar la aceleradora física hace que el juego vaya más lento.
Por cierto, melodramático nos recomienda, hablando de hierbas, que jugar al Red fumado.
Por favor.
Bien.
Por cierto,
omite este comentario.
Aquí nadie fuma de este programa.
Omite este
¿Cómo
comentario.
¿Cómo que no?
No tabaco.
¿Cómo que no?
Ah, ¿tú fumas tabaco?
Bueno, no, tabaco no.
Ah, pues ahora te digo.
Bueno, pues lo que decía. Básicamente, la carga, o sea, cuando activas el modo avanzado en el Ghost Recon, uh-huh, sí, se generan más partículas de explosión y cosas de estas. El problema es que la tarjeta gráfica no da abasto y se ralentiza. Por otro lado, hay el otro juego que se ha comentado que va a salir prácticamente dentro de poco, el Cell Factor, tampoco implementa lo que llamamos la simulación global. O sea, de acuerdo, habrán muchos más objetos físicos en pantalla, pero no va a ser todo el escenario físico, o sea, no se va a afectar todo el escenario físico. De todas maneras, es bastante impresionante ver, por ejemplo, en el Cell Factor, coches volando por los aires por el efecto de una explosión, tíos lanzando contenedores y cosas de estas, porque va de como una especie de combate con superpoderes. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, ya digo, de momento los primeros juegos que hemos visto son bastante decepcionantes. Y tampoco es que hayan demasiados juegos en cartelera. Dicen que para el año que viene habrán 10 juegos que soporten el sistema.
¿10?
Vale, y estamos hablando de una tarjeta que cuesta 300 euros.
También hay que decir que si vas a comprarte los 10 juegos, a 60 euros por juego son 600 euros de software.
Ya, no, pero el problema además es que también te dan a interesar. Porque muchos de ellos, por ejemplo, son first person shooters. Luego está el City of Heroes, que ya han implementado un parche para soportar la tarjeta.
Pero la claro, Physics, ¿verdad?
Sí.
Hay un vídeo en el chat han dicho un vídeo de YouTube que se ve una demostración de lo que puede hacer esta tarjeta. Muy interesante.
Qué bonito.
Sí, sí. Lástima que todo esto
en radio acercar el monitor.
Sí, puede acercar el monitor.
No,
al micro.
Pero es un ejemplo más de por qué la gente debe conectarse al chat. Claro. Realmente el vídeo vale mucho la pena.
Pondremos un link en la pondremos un link en el programa.
Yo no me acuerdo de la página, ¿eh?
Que entre en el chat y lo mire.
No, exacto.
Claro que sí.
Bueno, en cualquier caso es eso. Yo de momento no quiero pronunciarme ni a favor ni en contra de la tarjeta, porque bueno, podría ser la siguiente vudú o podría seguir la siguiente gafa virtual o mando freestyle. A ya ver. Sabéis que recorre el camino de los dinosaurios.
Sí, sí, sí.
A mí me parece que lo que va a darse más potencia ahora en gráficas va a ser lo físico.
Claro, ahora digamos que hemos llegado a un límite que en lo gráfico empieza a
costar más, a seguir más.
Sí. Mejorar, hay algunas cosas que mejorarlas ya dices, ¿cómo?
No, el problema es que cuando las mejoran la gente se da cuenta de que, o sea, ahora mismo estamos en lo que se llama el valle profundo. Hay una curva de realismo gráfico en la que empezamos, por ejemplo, con un boceto, ¿vale? Y terminamos con un dibujo fotorrealista, ¿vale? Y hay, a más o menos a medio camino, hay lo que se llama el valle profundo. Digamos que cuanto más sencillo es un objeto, más de nuestra imaginación tenemos que poner para que resulte visualmente
atractivo.
Exacto. Por eso las aventuras gráficas de texto la gente le ponía bastante imaginación a la cosa. Con los dibujos simples, de momento la cosa ha ido bien. Y con el 3D todavía no hemos llegado a ese punto. Pero estamos acercándonos al punto en el que el objeto será tan perfecto que solo veremos los defectos.
Yeah. Exacto.
Ciertamente.
Se está en un punto de que no nos importa tanto que el objeto se vea bonito, sino que parezca realista. Porque por muy bonito que sea una persona, si vemos que se cae al suelo de una manera irreal,
ya nos hace como un poco de cosa.
Eso exacto. Lo criticaron mucho en el Perfect Dark Zero. Un motor físico bastante lamentable.
O sea, sí, se veía el tío votando ahí. Ven, sí, ven, sí, ven. Sí.
Bueno, pasemos a las noticias.
Venga.
Para los fans de las consolas exóticas, van a lanzar una versión revisada de la GP2X.
Ah, ¿podrás poner ya la tarjeta SD al iniciar la consola? ¿No tendrás que quitarla?
Bueno, no lo sé, porque, a ver, no se comenta si va a tener un consumo más eficiente de energía, que era el principal problema que tenía la tarjeta, la consola. Pero vendrá preinstalada la versión V2 del hardware, del firmware.
Menos mal.
Con lo cual supongo que se corregirán problemas como el que tú comentas.
Es que el firmware de la 1 era lamentable en todos los aspectos.
Tendrá un joystick mejor.
Ah, porque no era muy bueno, ¿verdad?
No, parece ser que el joystick es un poco más protuberante y más fácil de usar.
Uh-huh.
Y también vendrá con una cubierta instalada para proteger la pantalla. Y saldrá al mercado por $170. Para los que no tengan la consola, puede que sea una buena opción ahora. Sony ha lanzado la contrapropuesta a los UMPC. Esa especie de trasto que comentamos hace ya un par de semanas o tres, o cuatro, o varias.
O más.
Se trata de un portátil con una pantalla de 4,5 pulgadas y una resolución de 1024x600. Para que hagamos una comparación, los UMPC tienen una pantalla de 8 pulgadas de 800x600.
Vaya,
digamos que los píxeles de esta pantalla como que cuesta un poco verlos. Tiene un botón de zoom, con eso te lo digo todo. También lleva un procesador Intel Core Duo y teclado incorporado. Y tan solo costará $1,800.
Ah, caderilla, papi.
Claro que con una autonomía de tan solo 2 horas no sé si considerarlo realmente un portátil.
Anda, con la PSP.
Hablando de UMPCs, si os parecía que eran caros, Samsung ha lanzado al mercado una versión mejorada de su modelo original, pero reemplazando su disco duro normal por un nuevo modelo que usa flash en vez de disco magnético. Y tan solo $2,430.
Joder, casi nada.
Pero también hay que decir que el hecho de que hayan quitado el disco duro aumenta la batería, la autonomía. Ahora ya no dura 3 horas, sino que dura 3 horas y media.
Y la velocidad de acceso, ¿no?
Supongo que también, pero poca cosa más. No creas que son mucho más rápidos los discos flash. Pero bueno, son 32 gigas, lo cual no está mal. Pero bueno, $2,430, tío. Medio millón de pelas.
Me compro 2 portátiles de Macintosh.
¿Te puedes
que
comprar,
ya es decir?
Te puedes comprar, mira, te puedes comprar 4 Play 3. ¿4?
Uf.
4 Play 3 te puedes comprar. Imagínate, chaval.
O sea, sí, sí. Luego tenemos aquí entre las noticias chungas, tenemos una empresa que se llama Infernoptrix. Sí, sí, que ha lanzado un dispositivo que ellos denominan Digital Pyrotechnic Matrix. Que es ni más ni menos una pantalla de 12x7 píxeles, pero que se activa con fuego real.
¿Cómo?
Sí, sí, es una parrilla. Es una parrilla que tiene los bloques que lanzan el gas.
Sí.
Se pueden controlar en bloques de 12x7 píxeles. Y en los vídeos que se veían en la página web, pues se veía haciendo efectos extraños, o sea, letras de scroll, efectos como de explosiones, el tío ahí que iba haciendo y veías que iba saltando fuego de un lado y del otro. Muy impresionante. Ahora a ver si conseguimos una que tenga resolución VGA para usarla para grabar mensajes publicitarios en los pollos alas.
Madre mía.
Si normalmente una noticia como la anterior hubiera sido el objetivo de nuestro poké de la semana...
Ah, pero no es el poké.
No.
Ah, pero...
Los fabricantes de objetos chorras nunca nos dejan de sorprender. Esta vez con el Pimp My Heart.
Pimp My Heart.
Un producto muy francamente. Monitoriza nuestros latidos y envía esa señal a un ordenador que a su vez controla el juego de luces del coche. O sea, ¿imagináis los bajos del coche latiendo al ritmo de nuestro corazón?
¿Cómo?
Increíble, ¿verdad? Pues esto sí que se merece un auténtico... ¡Poké!
Dios.
¿Cuánto vale? 2.400 euros.
Ni puta...
Yo quiero dos. Quiero tres.
Lo vamos a incorporar en las consolas.
¿Solo es para el coche o sirve para, una consola, una tele?
Hombre, en un principio se controla a través de un programa de ordenador. De la misma manera que puedes controlar las luces del coche, supongo que te puedes crear tu propio plugin para controlar otras cosas.
Está bien,
pero qué flipada.
Sí, cuando vaya... Y si se te para el corazón, lo detecta y de pronto salen unas palas ahí y te hacen la descarga eléctrica.
Eso es tuning radical, la verdad.
Radical, radical.
Bueno, ¿se ha acabado? ¿Tenemos alguna cosa más?
No, me parece que eso es todo por hoy.
Hasta aquí la Quijábara. Gracias, Volcano. ¿Qué haces?
Romper el papel. Vale. Es lo que hace el señor cine, ¿no?
Sí. Madre
mía. La gente lo quiere más por ello, ¿no?
Bueno, vamos a ir acabando el programa. En el chat hay gente muy lista, muy lista. O sea, no han tenido suficiente con un mes de tordos que me están pidiendo guerra. Cuando me has puesto la nota del juego, recomendable, dicen, ¡uy, que no es imprescindible, que no es imprescindible! Me estáis vacilando otra vez.
No, tenéis bastante.
¿Qué queréis ahora? O sea, la primera vez fue un mes de tordos. ¿Qué estáis buscando? ¿Qué queréis? ¿Me estáis provocando? ¿Queréis que me raye, que me... No me busquéis las costillas.
Las siete plagas serán una...
No me busquéis...
Mariconada al lado de...
No me busquéis que me
encontréis. ¿Siete plagas?
Siete y las que haga falta. Me encontraréis si me buscáis.
Os aviso que tenemos tenemos planes de analizar únicamente... En la temporada que viene, analizar únicamente los juegos que vienen con el dashboard del Xbox.
La temporada de mierda. La temporada que viene. En fin. Otro oyente ha dicho que el guión de los vingueros se merece un Oscar. Voy a dar paso al señor cine para que comente este comentario. Dos Oscars, pero si solo puede ser guión adaptado y guión original, joder, los vingueros se sale.
Mensaje al móvil, por cierto.
Verdad, un mensaje al móvil teníamos, ¿no? Es este.
Sí.
Un mensaje al móvil. Mira, la gente que nos envía mensajes todavía al móvil, pero ¿alguien se acuerda del teléfono? Sí, sí, el número de teléfono de alguien que se acuerda todavía del móvil, si no hace tiempo que no ponemos la cuña. ¿Cómo puede ser ello? Es una pregunta.
Está en portalgameover.com.
Ah, entonces vale. Nos despedimos rápidamente, Isako.
Nos vemos de aquí a 7 días.
O no, Isaeva.
El sábado que viene, aquí estamos.
Volcano.
Dentro de 2 semanas nos vemos.
Vale, la chica del programa.
Pues yo dentro de un mes.
Yo también me despido. Nos veremos la semana que viene, lo dicho. Ahora viene el señor cine con su programa de cine con sorpresas muy especiales. No, no hay ninguna porquería de programa. A ver si se acaba ya la temporada que viene, no repite. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!
ピティカンディンニーのモール